Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Días de Juego Extras. En este programa os traemos una charla que pudimos grabar en la pasada jornada Zona Lúdica. Es una de estas charlas que hemos venido a llamar charlas rancias, que es cuando nos juntamos con nuestro amigo Cabutor del podcast El Tablero, al que cariñosamente llamamos El Rancio, él sabrá por qué. Y bueno, en esta ocasión además nos juntamos con mucha más gente, porque oye, al principio estábamos los dos solos, pero luego cada vez más gente se va apuntando a estos araos, que es una cosa que mola. Esta vez teníamos a dos youtubers para cumplir un poco la cuota de integración, y teníamos a Alex de Nonin Channel y a Mr. Play for Life. Y además también estaba el amigo Xavi Carrascosa, también participante en El Tablero, así que bueno, pudimos echar un ratito muy bueno y una charla muy agradable. Y nada, os dejamos directamente con la charla. Hola a todos, ¿qué tal? Pues nada, estamos en Zona Lúdica y como todos los años nos gusta tener aquí nuestro ratito de charla rancia, ¿vale? Con el rancio mayor del reino, Cabutor, muy buenas.
Muy buenas, Paco, ¿cómo estás?
Y bueno, como ya sabéis que Cabutor es demasiado rancio para mí y no puedo con él, pues me he tenido que traer ayuda, ¿vale? Entonces tengo aquí a un par de youtubers, que a ver cómo se portan delante del micro. A ver cómo se portan delante del micro. Venga. Muy buenas, Alex Miret, Nonin Channel.
Buenas, buenas. Aquí por fin algo de calidad en este podcast.
Los y muy buenas, Manolo, Mr. Play for Life.
Muy buenas a todos. Aquí trayendo el azúcar lúdico a la conversación.
Bueno, estos somos todos los que estamos.
Y bueno, como estaba llorando en la puerta y nos daba penica, y como es la kriptonita de Cabutor, pues me he traído a Xavi Carrascosa.
¿Qué tal? Buenas. Vamos a hacer un poco, vamos a contrarrestar un poco la ranciez.
¿O no?
No os podéis imaginar lo rancio que es este pavo. Yo me hacía una idea, pero me he quedado muy corto con ella.
Muy corto, bueno, pues en fin. Es lo que hay. Bueno, tú ya estás acostumbrado, ¿no?
Pero en vivo es peor. O sea, todo es malo, todo es negativo.
Bueno, es verdad, creo que es la primera vez que Cabutor se encuentra cara a cara con uno de sus colaboradores. Hay que joderse. Sí.
Bueno, hombre, si no contamos a Iván.
Sí. Bueno, sí, Iván, que está aquí, sí.
Que sí. Sí, la primera vez. Y, vamos, igual es la última y tampoco pasa nada.
He venido a reclamar un poco de dinero de este, pero no...
Sí, no sé qué me estaba hablando el Patreon, no sé qué, pero como no hablo griego, pues no sé, muy bien, no me he enterado muy bien. No me está diciendo Chávez.
Oye, así de perfil parece el Carlos Baute, tío.
Sí, me lo decían cuando era más joven. ¿Verdad? No te lo digo de broma.
Pero en feo, ¿no?
Me lo decían cuando era más joven, pero...
Oye, pero tú crees surfero, has tenido el pelo largo también en algún momento.
No, yo surfero no...
No. Mira, los youtubers vienen, ¿sabes? Ahí, no,
es que la gente joven viene con mucha fuerza, Chavi. Qué mal. No lo entiende. No,
Carlos Baute, surfero.
Bueno, vamos a hablar de lo del youtube, eso que estábamos comentando. Sí, ¿no? Estaba aquí Paco llorándonos.
Al hilo de, ¿no?
El tema es que, bueno, siempre buscamos aquí a ver a Cabutor qué se le ocurre, así de algo rancio de lo que hablar. Pero bueno, esta vez era yo el que estaba un poco haciendo el rancio, quejándome amargamente de que... Es curioso cómo a veces reclamamos un poco de, no sé cómo decirlo, madurez, tal, lo que sea, en cuanto a actividades lúdicas, comunicación, tal, pero es que luego te das cuenta de que realmente no hay mucha demanda de eso. Yo siempre lo comento cuando subo un podcast hablando de juegos, o cuando eso, tú subes un vídeo de un unboxing, tal, no sé qué, pues eso tiene X visitas. Ahora, tú llegas y dices, no, voy a subir aquí, pues yo qué sé, pues una conferencia, que ha dado aquí un diseñador, uno tal, no sé qué, ni perris. Pero ni perris. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, en Córdoba, todos los años, pues se invita a algún autor internacional que da una charla allí y habla sobre sus cosas y tal, que dice, coño, joder, pues viene un tío de éxito, un diseñador famoso internacional que vende juegos a porrillo, tal, no sé qué, pues lo suyo que yo estuviera petado, aunque solo sea de los diseñadores noveles de aquí que están intentando. No va ni perris a las charlas en Córdoba. Para que os hagáis una idea, se hacen en la sala de prensa, que tiene una capacidad creo que de unas 15 o 20 personas, porque es una sala de prensa, para que vayan los periodistas allí, y no se llena.
Pero de todas maneras, es que Córdoba tampoco creo yo que sea el sitio más adecuado para hacer una charla de un diseñador, ¿eh?
Pero bueno, en Córdoba, por ejemplo, hay un montón de gente en la zona de prototipos, de autores, tal, no sé qué, y es que ni esos se interesan.
Bueno, porque a lo mejor nos pensamos que realmente eso le interesa a alguien y realmente es que somos cuatro fricazos de mierda y punto.
Es a lo que iba. Es a lo que iba. No sé, que muchas veces, joder, es un esfuerzo pues traerse a alguien de fuera, organizar, yo sé, pues las DAO, por ejemplo, allá en Barcelona, porque se trae pues autores, editores, tal, se hacen conferencias, ¿verdad? El DAO. El DAO, perdón, Oriol. No, no. Y no sé, luego no le veo yo que tenga una gran repercusión.
No, no,
sinceramente.
No.
Y es una pena.
Sí, sí, además en el DAO es que hay mucha, mucha gente y después es eso, las conferencias las hacen ahí en un edificio aparte. Que,
sí, no, yo estuve un año y en las conferencias eso iban 5 o 6 y ya.
Sí, no. Y en el contenido se nota, o sea, cuando en el canal de YouTube ponemos entrevistas, Tom Berner, Parlet y tal, dices, bueno, algunas visitillas, pero... Ay, pero bueno, es eso,
el año
nicho,
que fue el Colovini, o sea, y te tocaba hacer no sé qué historia y se fue al Camp Nou.
Si no, el Colovini pasó de todo. Ese fue el año que estuve yo.
Crack Colovini.
Y el Colovini pasó de todo. Estaba por allí, por ejemplo, Friedman Fries, pues estaba el hombre allí pues, todo el rato, paseando entre las mesas, tal, hablando con gente, intentando hacer cosas, además. Colovini ni lo vimos. Yeah. O sea, llegó, dio su charla, se fue al Camp Nou, se fue no sé dónde.
Pero es normal, o sea, tú te vas a Essen y ¿qué vas a hacer? O sea, ahí en Alemania, ahí perdido, a la mano de Dios, ¿no?
Sí,
coño,
pero
vienes a Barcelona, pues yo qué sé, te vas a Ramblas a ver las putas, no,
pero,
no sé.
O sea, a mí, me pagan para ir a un sitio a dar una conferencia, tal, no sé qué. Y hombre, yo qué sé, pues como mínimo estás allí un rato, ¿no? No sé.
Hombre, no, esto es como un Mobile World Congress. No vienen a vender móviles, vienen a follarse todo lo que pueden.
Sí, sí, joder, no, de fuera de coño, se habla de que de importación de...
Sí, sí, de prostitución. Total.
De prostitución.
Es negocio, está contagiando. Le está contagiando.
Sí, él no ha dicho nada, estoy escuchando solamente. A mí no me echéis la culpa.
Claro, que él está a gusto, estamos aquí en plan rancio, pues él está a gusto.
No tengo nada que añadir.
Oye, mi empresa va al mobile, yo voy a tener que preguntar ahí.
¿Qué hacen, cómo voy,
que hacen,
¿no?
Allí, si van a vender servicios o otra cosa, ¿eh?
O a comprar servicios. En fin.
Yo creo que la calidad de los contenidos y las visitas no están ligados, obviamente. Es lo que pasa siempre. Igual pasa lo mismo en la televisión. Siempre estamos quejándonos que en la televisión no sale más que mierda y es lo que ve todo el mundo. Pero es que es así como funciona la mayoría de las cosas. Tú puedes hacer un unboxing del último juego que está esperando todo el mundo y tienes 67.000 visitas. Viene un diseñador, le interesa a 10 personas y...
O haces una lista de los peores juegos del año tal y ¡bom!, se dispara. O sea, esto es así.
Sí, bueno, sí. El buscar la polémica, el buscar...
O sea, a la gente le gusta la magra, ¿no? O sea, a la gente no le interesa el diseñador y tal. Primero que igual nosotros estamos muy, muy a lo loco con lo nuestro, ¿no? Este diseñador es bueno porque ha hecho tal, no sé qué. Y conocemos los nombres de los diseñadores, la trayectoria y tal. Mucha gente ni sabe, ni lo quiere saber, ni le interesa.
Sí, no, pero es que eso es así.
Un público muy familiar. En el fondo, aquí, incluso en zona lúdica, toda esa zona lúdica, Córdoba y tal, y la mayoría es público familiar. Y luego somos entre nosotros que nos vamos viendo, ¿sabes? Pero no es tanto el público jugón tan conocido, ¿no?
Pero esto al final también pasa en todos los sectores. Tú vas, por ejemplo, al Festival de Cine de Sitges y es lo mismo, una conferencia a lo mejor de algún director.
No sé, yo creo que en tema, por ejemplo, si lo comparamos con los escritores y tal... sí que va la peña a escuchar a un escritor o a alguien que se dedique, pero los juegos de mesa yo creo que no.
Bueno, pero a lo mejor también es una cosa más nueva.
Igual, ¿qué te va a contar? Quiero decir, igual...
Joder, ¿qué te va a contar? Pues mira las charlas de la GDC que han hecho este año de juegos de mesa, están súper interesantes, te hablan de todo.
Sí, te interesa
de...
a ti y tal.
Pero claro, no, pero...
Un escritor o un director o alguien que te está contando una historia, alguien que cuenta historias, pues te lo escuchas, pero alguien que te hace una mecánica, a lo mejor pues...
Porque no
a lo mejor
si eres
diseñador de juego, sí, pero...
Sigue siendo muy interesante, te puedo hablar desde la mecánica como ha hecho, desde cómo hace el modo Legacy, desde el tipo de juegos que puede hacer de una narrativa, una mecánica de una narrativa, cómo puede hacer que...
A mí me parece muy metido en lo tuyo, pero a una persona normal no le interesa.
Bueno, sí, porque a lo mejor la cultura del juego también es más nueva, ¿no? No hay tanta cultura... Es lo de siempre, o sea, nosotros llevamos muchos años, pero la gente lleva muy poquito tiempo, entonces a lo mejor no ha acabado de entrar en esta cultura, o a lo mejor es que realmente no...
Yo es que creo que al público mayoritariamente, como dice Xavi, no le interesa
no,
una
no,
cosa.
No, no,
pero eso no quiere decir que la charla no sea interesante. Lo que pasa es que cuando tú haces una jornada, zona lúdica, la gente viene a jugar, no viene, por ejemplo, a hacer un podcast, ¿vale? Uh-huh. Entonces la gente viene a jugar. Dices tú, vamos a una sala a hacer un podcast, pues aquí no viene nadie público porque a la gente no le interesa. Igual le interesa luego cuando está en casa aburrido, bueno, pues escuchárselo, pero no le interesa venir aquí a verlo. Pero eso no significa que la charla no sea interesante.
Exacto, ya lo que pasa, ya escucharás después en podcast. Y claro, si estuviera aquí Ushikai, pues sí, vendrían todas las chicas aquí.
Claro,
claro. De los sostenes.
Exactamente. Pero lo que...
Saludos, Sergio.
Claro, pero lo que yo quiero decir es que si tú, por ejemplo, traes a un diseñador a Estados Unidos a una charla como Córdoba, pues no es el sitio más idóneo para hacer una charla de ese sentido. Si tú hicieses, pues, por ejemplo, unas jornadas que fuera, vamos a hacer, pues...
Más profesionales, digamos.
O solamente, sí, es que no tipo que se...
Bueno, mejor encajaría mejor en un prototipos, por ejemplo, ¿no?
Un prototipos o en un sitio donde digas, mira, vamos a hacer una jornada que sea prototipos jueves, viernes y sábado y el domingo vamos a hacer un día solamente de charlas. Y no es un día que no se juega, solamente son charlas. Entonces tú vas allí y vas solamente a lo que son las charlas porque sabes que va a haber diseñadores, va a haber gente. Y seguro que se petaría y seguro que la gente... Vamos, bueno, seguro que se petaría. No tengo ni idea.
También está el idioma, si te viene aquí a España.
Bueno, claro.
Un norteamericano.
Eso es un traductor simultáneo.
Ya tiene que haber traducción simultánea, sí, pero la peña le da pereza ya hasta escuchar. Yo creo que el público cuando viene a un evento como estos quiere jugar.
No, cuando vienen aquí vienen a jugar, pues lo que dice.
Claro, puertos y tipos a lo mejor sí que tiene más sentido y tal. Pero aún y así...
Yo por eso digo, porque yo estuve escuchando un año cuando vino el del Pandemic, el hombre este, el Manlico, estuve escuchando la conversación y, hombre, la conversación dejaba mucho que desear, porque estaba el hombre hablando en una sala. Primero, en una traducción simultánea no es lo mismo, porque el hombre está hablando y no tiene ritmo la conversación. Está hablando
pereza,
el hombre.
Estás esperando.
Y no tiene ritmo. Yo he escuchado 1000 charlas del Manlico y el tío vino aquí con todo lo mismo que había contado 3 veces en 3 programas antes.
Bueno, pero jolí, porque tú has escuchado a Maldico 20 veces.
Claro,
y pero nadie lo había escuchado.
Pero por eso te digo, pero que cuando yo lo he escuchado a veces 20 veces antes, me ha parecido muy interesante, pero cuando lo escuché en la charla de Córdoba no me pareció interesante, porque era, y entonces hicimos esto. Y entonces me fui a no sé dónde. Y entonces me fui a no sé dónde.
La vigésimo segunda vez que lo escuchaste ya no te pareció tan interesante.
No, pero sin embargo yo lo había escuchado a él en 3 o 4 programas diferentes que había estado, y el tío prácticamente cuenta, porque la gente cuando presenta, esto es como cuando presenta un libro o una película o lo que sea.
Al final, toda la anécdota siempre la
las anécdotas, los chistes y las... ¿Y esto cómo se te ocurrió? Pues siempre es más o menos lo mismo. Entonces
y
no hay mucha cosa nueva.
Preguntas, y es que...
Pero no es lo mismo, y en menos aún en Córdoba con una traducción simultánea y todo el rollo. Igual lo que tenían que hacer era promover un poco más al nacional, ¿no? Llevar a un editor de prestigio como Xavi o...
Claro.
Un Pan Gallego.
Yo sirvo como autor y como editor.
Bueno, eso es cuestionable.
Como influencer también.
También.
¿Qué quieres que haga?
Yo creo que, pese a que las jornadas estas como Zona Lúdica o el Festival de Córdoba no sean el mejor sitio para invitar a lo mejor a creadores de renombre y tal, yo creo que aún así tenemos un largo recorrido en esta afición como para que a la inmensa mayoría, y no a los que nos dedicamos un poco a divulgar o a hablar en redes y en otros medios sobre los juegos, le interese algo más allá de si el juego me ha gustado o no. Como por ejemplo quién lo ha diseñado o qué productora está detrás. Yo, por ejemplo, en el cine o la literatura,
los videojuegos a lo mejor
Se puede parecer quizás un poco más a los videojuegos, pero en el cine la gente va a ver la película y sabe si detrás está Pixar como productora o si el director es Spielberg, pero estamos todavía muy, muy lejos de que a la inmensa mayoría la gente que ha probado un Catán o lo que sea sepa que detrás hay un autor y una editorial.
Claro, peña, venimos de donde venimos. O sea, antes jugaba al Monopoly, al Trivial, y esos juegos no tenían autor. Era la Parker. Y está, sí. O sea, hasta ahora, poco a poco, que se está haciendo todo eso. Y aún y así, no sé si tiene tanto interés. O sea, a nosotros nos gusta mucho, ya te digo. Para mí, por más que, bueno, entraríamos en otro debate, pero para mí no es comparable lo que te puede decir un autor de juegos que un escritor o no sé, pues, es decir, no me parece tan interesante, me parece interesante pues la labor creativa, ¿no? De dónde surgen las ideas y tal. Pues pero no sé, no pero lo puedo escuchar, pero no me parece a priori tan interesante una charla de un autor de juego de mesa.
Que yo no sé qué te va a contar un escritor de que no te vaya a contar un diseñador de un juego de mesa, vaya, es que no.
Bueno, es tu opinión.
Creo, por supuesto que sí.
Pero al final volvemos a lo mismo. O sea, al final hay una pirámide de jugadores y la base sí, está el jugador, claro, que dice: a mí me importa un pepino, yo lo que quiero es sentarme en la mesa.
Es que tú puedes decir: mira, me interesan contenidos de un cierto tipo o me interesan visitas.
También depende del juego. Me acuerdo de la charla que hizo el de. ¿Cómo se llama? El de Twig Struggle, el...
Bueno, que te puedes interesar...
Eso lo explicaba, pero es que el tío, además de autor de juegos, había trabajado para la para FBI o para la CIA, no sé. No. El tío era un agente del gobierno, ¿sabes?
El Volko Runke buenas. Trabaja para la CIA, es un analista de la CIA.
Pues ese tío sí me lo escucho, pero como autor de juegos...
Y, pues Volko Runke es aburridísimo, ya te lo voy diciendo yo porque lo he escuchado 20 veces, aburridísimo. Mark Herman es interesantísimo, es un tío que te cuenta historia. Ese tío ha desarrollado wargames para el Pentágono y eso. Los juegos de guerra que hacen los del Pentágono, las simulaciones, las hacía él. Ahora está jubilado, me parece. Y te cuenta cosas interesantísimas. Pero te cuenta cosas interesantísimas, hasta donde te puedo contar, claro, porque el tío lo ha contado en un programa y te cuenta cosas interesantísimas. Pero aún así, ese tipo de cosas o te interesan o no te interesan. No tiene nada que ver que el tío sea escritor o sea diseñador de juegos o haya trabajado para la CIA o para el Pentágono.
A priori, el tema es más transversal. Pero, no solamente se hablará de mecánicas, hablará de otras cosas.
Pero habla de mil cosas. Es que los diseñadores te cuentan de... Es que yo no sé qué quieres que te cuente. Tú no escuchas a la gente hablar ni nada. No,
yo siempre he dicho por aquí que una de las personas más interesantes de escuchar es Ayue. Pues Ayue te cuenta un montón de cosas, te cuenta Diego, una vez grabé una charla suya, explicaba pues bueno cómo abordar a un editor, ¿vale? Te cuenta pues eso, sus aventuras con los editores, sus aventuras con los agentes, sus aventuras con tal, y te explican muchas cosas de cómo funciona el mundillo por dentro, que al fin y al cabo es el autor pues con diferencia más publicado de sí. Uh-huh. A nivel internacional de los que tenemos aquí en España, vamos. Y sí, ¿no? Claro, pero no hay otro que haya publicado.
Sí, no, es que
no tiene nada que, tanto, como no tiene nada que ver que seas diseñador o que seas editor o que sea. Yo he escuchado incluso programas de los, ¿cómo se llama esto?, desarrolladores, y los tíos te cuentan cosas interesantes. No tiene nada que ver lo que tú hagas, mientras lo que te cuente sea interesante. Pero que me digas tú que porque un diseñador te venga que no te va a ofrecer nada que te parezca interesante, me parece a mí...
A mí sí que me parece interesante.
Parece muy equivocado.
Tío es lo mío. O sea, a mí sí que me parece muy interesante. Pero para alguien normal, ¿vale? Alguien de la calle que no tiene por qué estar interesado en los juegos de mesa.
¿Qué no, tío? Si tío de la calle, alguien, un tío de la calle ve un programa que abren un armario y sueltan dinero ahí y dice, venga, ¿cuánto dais por este solar? Y eso no,
es que hay gente que interesante, ve el ¿vale?
Lo ven millones de personas, tío.
Que hay gente que lo ve todo, que sí, pero que...
No, pero la cosa también depende de cómo te lo cuentes. O sea, hay gente... que te puede hablar de la cría del escarabajo pelotero, pero lo hacen muy bien, muy didáctico y con mucha pasión y con tal no sé qué, y tú te quedas allí media hora embobado. Lo mismo decimos de los documentales, que hoy día está muy de moda sacar documentales de los temas más peregrinos del mundo, pero que te los cuentan siempre, unas historias que te cuentan de
puta. Eso me pasa con Pedrote, que habla de la monarquía y tal, que me importa un pedo, pero el tío lo va a ir desarrollando el tema.
Se la canto también, con las explicaciones históricas y tal.
Claro, pero yo creo que estamos un poco en lo mismo. Es que tú dices, es que no me interesa. Es que a ti, claro, es que tú eres el ejemplo perfecto de por qué esos programas no tienen ningún tipo de... No, es que es así. No te lo tienes que tomar ni a mal ni a bien. Pero es el ejemplo
perfecto. No, yo me pasa que soy quizá un poquito más realista. Ese tipo, o sea, de la gente de la calle, no
le importa.
Da igual, que esto no es tu podcast, tío.
Señor moderador, por favor.
Que esto es freestyle, tío.
Corta, no, esto es algo que... Esto es tensión sexual, ¿no? Resulta que tenéis aquí desde hace mucho y algo hay que hacer.
No, pero... Que yo, si lo único que quiero decir es eso, que me parece a mí que hay mucha gente que no le interesa. Estoy de acuerdo contigo, pero no es porque el tema sea ese, es porque hay mucha gente que no le interesa ese tipo de contenido. Antes estábamos hablando precisamente de lo que decíais, de que si... ¿Cómo era lo que decían...? La polémica sea en Twitter. Que cuando hay mucho éxito, hay poca calidad, ¿no?
Bueno, que era...
Que se dejaba de ser fiel al contenido que venías.
Era curioso...
Bueno, antes es una forma de decir que lo que hacías es una mierda cuando haces mucho contenido
y
mucho éxito.
Bueno, la
¿no?
correlación que había entre el aumento del éxito y la bajada de calidad o el hecho de generar contenido de relleno para cumplir. Eso es
yo que he multiplicado casi por 6 el contenido que hacía, debo estar haciendo bazofia ahora. O sea, inmunda.
Yo creo que te van a contratar para el Sálvame, pero ya.
Bazofia inmunda debo estar haciendo. Pero, en fin... Bueno, yo qué sé, eso ya depende de cada uno.
Bueno, no tiene mucho que ver... De exigencia, bueno. De exigencia del mismo público, ¿no? De decir... Sí.
Pues, además, no tiene mucho que ver, porque yo hablaba antes, yo no hablaba de calidad del contenido, hablaba más bien de madurez. Sí. Calidad ya es lo que hace cada uno. Hay gente que haga lo que haga, lo hacen como buena calidad, hay gente que no y ya está. Pero es la madurez del contenido de lo que hablamos. No sé. De eso, de ir un poco más allá de...
Sí, pero que
de no lo puedes, que es el producto en sí, el juego.
Pero que yo creo que lo que no puedes esperar es tener pues un exitazo o un pelotazo de audiencia.
No, sí, a ver, si eso está claro.
Yo, por ejemplo, yo soy el primero, que cuando va a un evento, lo último que voy a hacer es ir a una conferencia. sea quien sea. O sea, me da igual. No, tío.
Ergo, si me voy a un razón, evento, o sea.
Yo es que si me voy a un evento, voy a jugar. Bueno, ahora estoy aquí perdiendo tiempo, pero bueno, también porque me mola el tema de hablar. O sea, ¿quién no? Sego personal, ajá, ¿no?
Vale, vale.
Pero ya escucharon, sí, tío. Sí, digo, no, manera, pero dices, coño, ahí tengo gente, tengo juegos, juego y ya está. Y luego ya me lo miraré en YouTube o me lo descargaré en, sí, podcast mientras.
Yo, por ejemplo, en mi caso también es cierto, yo no tengo esa necesidad porque, bueno, estoy en el club, tengo mi grupo de colegas, tengo tal. Yo ya juego mucho.
Claro, es que es la necesidad de cada uno.
Efectivamente.
Yo, sí,
yo vengo a una movida de estas y vengo más. Si hay alguna conferencia o charla tal, pues me mola. Y si no, pues a charlar con la gente que los ves año en año y tal, como el rancio aquí y todo esto. Pero
es la necesidad de jugar y de estar con la gente. Que no veo, pero ya está. Pero lo demás, secundario.
No sé, tío. Yo pensé, me fastidia un poco, porque yo creo que no se valora lo suficiente este tipo de contenido. Yo sé que evidentemente es mucho más minoritario. Es decir, hay 100 personas que comen, pero solo 10 que cocinan y solo uno que es un aficionado a la gastronomía. Vale, pues sí, vale, esa es la proporción. Pero, jolín, de ir allí, por ejemplo, lo que dices, en Córdoba, que las charlas además se dan al lado de la zona de prototipos y que vaya un autor a dar una charla y que no entre nadie.
Claro, porque están con los
otros autores.
Claro, los autores están con su prototipo en la mesa.
El que está interesado en esa charla es el que está intentando promocionar su prototipo para luego lanzarlo en mercado.
Te puedes parar media horita, que ha venido Faiduti, que te puede gustar más o menos, pero coño, no.
Mira, Faiduti,
no, pues, que a lo mejor te encuentras que más
uno de los diseñadores de más éxito.
Que tengo que escuchar una charla de Faiduti que me va a enseñar a hacer un juego Faiduti. Vale.
Mira,
pues ahí estoy, el primero, hombre.
Te pueden gustar más o menos.
Y otra
los
de
Nicia
diciendo cómo ser original, ¿vale?
Te pueden gustar más o menos nuevas los juegos de Faiduti. Yo no soy un gran fan de Faiduti, aunque tiene algunos juegos que son históricos.
Sí, tiene como mínimo.
Pero jolín, es un tío que su éxito, sí, es que indiscutible. Sí, o sea, algo te puede explicar. O sea, algo te puede contar.
Pero sí, pero fin, es que vuelvo a lo que decía antes. La inmensa mayoría ya de entrada no sabe quién es Bruno Faiduti. Si le dices que es el autor del Ciudadelas, que a lo mejor lo lleva jugando un montón de tiempo en casa de su amigo, pues lo tiene su amigo, y se acaba de enterar que es Bruno Faiduti, tampoco le van a entrar ganas de ir a ver o a escuchar lo que tiene que decir.
Yo creo que
pero, los YouTube. A ver, si estamos de acuerdo que al público general.
Si los youtubers no hacen la labor general, de informar, pues
claro. Lo que pasa es consumidor y está en la fase.
No, eso, que no lo defiende.
Si no educan consumir el producto y ya está. Pero, coño, la gente que sí están allí, que son autores, que son editores en ciernes, que son tal, no sé qué. Mira, ha venido aquí un editor, ha venido aquí un autor reconocido, famoso, de éxito. Oye, pega la oreja, que igual se te pega algo, ¿sabes? No sé. Y no.
Oye, que para que no se malinterprete, que es una apreciación de lo que hay.
Pues que no lo quieren, que los creadores lo que quieren es que pruebes su juego. Pásate por Sala Europa así mirando, que todos te dicen, ven aquí, en plan zombies, tío, siéntate, prueba mi proto.
Ya, pero, a ver, tienes al lado un tío que te puede explicar perfectamente pues cómo hacer mejores presentaciones de tus protos. O cómo tal, o cómo no sé qué.
Pero
no,
cuando, lo vas si a hacer. Mejor no lo quieren. Sabes, si tú crees que ya sabes mucho.
¿Qué me va a enseñar algo?
¿Qué me va a enseñar a mí cómo hacer mi juego?
Llegamos a la conclusión de que aquí todo el mundo cree que sabe mucho.
Que me diga que no sé hablar inglés.
Bien, a ver, todos a la vez no, por favor, todos a la vez no. Que no, aquí Carrascosa ha dicho algo.
Oh, Dios mío. Sí, no, a ver, o sea, tú das por hecho de que la gente quiere aprender. Pues si la gente ya lo sabe todo. ¿No te has dado cuenta? O sea, estoy haciendo, igual no, es jocoso esto, ¿vale? Es chascarrillo. O sea, a mí me pasa mucho en Ludo. Cuando haces quedadas con gente nueva y te traen un juego y dices tú, porque llevas tiempo jugando, aunque no soy para nada alguien que a tener en cuenta, como bien dice Kabuto, para el tema de los juegos y tal. Pero como mínimo sabes más cosas, a lo mejor por el que lleva más tiempo jugando, y no te escucha nadie. Es que yo cambiaría esto. No, te cargas el juego. O sea, no van a escuchar a otro tío. Porque le da igual. Mucha gente, no digo todo el mundo, pero sí mucha gente no escucha porque su juego es el mejor. Y lo defiende a muerte como si fuera un hijo suyo.
Porque lo ha probado su cuñado y claro, su hermana lo ha y dice
su
que
cuñado,
es la leche.
Su grupo de amigos y tal. Y luego, pues, y luego además, muchas veces sacan un Berkami o un Kickstarter, triunfan y además pues tienen razón porque si consigues el dinero...
Pero es que a ver bueno, es que aquí ya ves otro tema.
Sí. Estamos hablando de los youtubers.
A ver, aquí el
¿por
tema...
qué los youtubers empecéis a hacer unboxings, tío?
No.
Aquí el tema no está en sacar adelante tu primer crowdfunding. Aquí el tema está en sacar adelante el segundo. ¿Vale? Porque el primero es lo de, mira, el juego pinta bien,
ya me las metí,
y luego resulta,
¿no?,
que era una chufla y tal. Vale, pero bueno.
Pero entonces
ahora,
ya
si yo voy el segundo y te apoyo, ya la culpa es mía. O sea,
no, también el hecho de consumir el primer crowdfunding, también la culpa es de uno mismo, de no haberse informado.
Sí, no, pero el primer crowdfunding...
Porque podríamos exigir muchas cosas.
No, bueno, vamos a ver, esto ya lo hemos hablado muchas veces, lo hablé en el programa, que la gente se mete en el crowdfunding y no se lee ni los manuales. Pero lo triste es que los crowdfunding se suben y no suben ni el manual. Y dices, ¿y yo qué estoy comprando?
¿Para qué? Si hay juegos que no están ni diseñados cuando lo suben al crowdfunding.
Efectivamente, ese es el tema. Están diseñadas las figuras y no está diseñado el juego muchas veces.
Y ahora, ¿y yo qué estoy comprando?
Estamos hablando ya de Kickstarter, ¿no?
No, crowdfundings de por aquí. Sí, sí. O sea, yo me acuerdo al principio cuando salían los primeros crowdfundings que veías, pues, ha estado testeado por tal gente o tal no sé qué. O, por ejemplo, Santa Clara, ¿no? Que ponían ahí, O incluso te ponían, pues, el repartimiento de costes, ¿no? Pues necesito tanto dinero porque necesito tanto para el diseñador gráfico, tanto para no sé qué, tanto para no sé cuánto. Y me lo va a fabricar, pues, Trefe, lo AGR o lo que sea. Y últimamente ves cosas que dices, es que no me estás poniendo ningún tipo de información. Una ilustración chula, tres o cuatro presentaciones de algún proto en canales de YouTube.
Pero es que eso
ha
evolucionado en general. Espérate. Ha evolucionado.
O involucionado.
Sí, bueno.
Bueno, porque también.
Pero que ha evolucionado de esa manera.
Y eso, o sea, es lo que decíamos. O sea, no todo el mundo sabe, da por hecho que es así, y luego se pegan la hostia, pero muchas veces no se pegan la hostia. ¿Ves? Y entonces, como que te quedas tú con cara de tonto. Dices, hostia, vale, pues, yo considero que me ocurra más según qué cosas. Y estoy sacando el mismo rendimiento. ¿Ves? También, al hilo de los youtubers, porque hay algunos youtubers que aprovechan...
Que los youtubers son lo peor. Ahora me pongo aquí a este lado de la mesa.
Venga, en directo.
Donde estamos los podcasters, ¿vale? Y ahora vamos podcaster contra youtubers.
Venga.
Estamos en minoría.
Pega. Espera, me quito la camiseta.
No, la camiseta no.
Vale, vamos a abrir el primer... O sea,
bueno, ¿qué estabas diciendo de los youtubers?
Tardo envenenado.
No, yo, es que yo sigo con el camino.
Arremete.
Unboxings. O sea, visto uno...
A ver, unboxings,
vistos
tío,
todos ya.
Ninguno de los dos hacemos unboxings.
Bueno,
o sea,
da igual,
tengo
te digo a
tres.
O sea, como,
tres.
De ciento y pico. Como representante del gremio ahora mismo, del gremio youtuber, o sea, ¿qué sentido tiene ya hacer o seguir haciendo unboxings?
Pues la visita, los unboxings son una mierda.
Las visitas, tú miras abajo a la derecha al contador se pone...
O sea, fíjate si se pueden hablar de cosas. O sea,
pero tú mira abajo a la derecha donde pone número de visitas de un unboxing. Pues esa es la razón. ¿Qué más razón quieres?
Es que no.
Pues no entiendo. Pues mirar las visitas y ya
hay
está.
Hay algunos. Yo, por ejemplo, el último. O sea, al principio sí que había hecho un par de unboxings, pero es lo que dices. Yo es que estoy abriendo la caja y digo, pero ¿qué mierda es esta? O sea, estoy generando contenido y dices, ¿qué coño voy a enseñarte? ¿Cuatro cartas? ¿20 miniaturas? Me he hecho raro.
Veo
interesante, por ejemplo, un unboxing de. Imagínate, ¿no? Pues lo típico, hostia, la ilusión que te hace, pues. Has caído en un Kickstarter de Cool Mini, te llega ahí un pedazo de cajote y dices, ¡guau! Quiero abrirlo y enciendes la cámara y lo compartes con el resto de la gente.
Mira, tiene sentido un unboxing de un juego que es muy espectacular, un
por ejemplo. Sí, pero por ejemplo, un juego de cartas, sí.
Claro,
exacto.
A mí me han hecho un unboxing del Emporion,
exacto.
A mí me han hecho
es súper estúpido.
Digo, vamos a ver,
o sea,
yo me lo veo porque es mío y me lo quiero mucho. Pero ¿a quién coño le puede interesar ver 110 cartas?
Pues ahí sí que vamos a lo
segundo,
que decían.
Un segundo, a ver, yo, aunque parezca mentira, voy a defender un poco los unboxings, que no es mi negociado. Pero a ver, al fin y al cabo es información. O sea, tú estás viendo allí los componentes, viendo un poquito las ilustraciones, calidad de componentes, tal, que eso también te puede ayudar.
No, pero ahí lo que sí que está interesante es lo que hace, ¿cómo se llama el youtuber? Que analiza la calidad de los componentes.
Preacher. Que está por aquí.
Exacto.
Por cierto,
sí. Que mete ahí las lupas, que no sé qué, o sea, te hace un tema.
Eso es otra cosa, es un análisis de los materiales
para
empleados para
coño, es el único unboxing que veo interesante a la hora de analizar un juego de cartas. Lo demás, además, con las calidades medias que tenemos de imagen, no, es absurdo. Yo podría entender que le metas ahí uno en 4K, lo que sea, hasta como mucho para ver esto, ¿no? Ver la ilustración como está hecho, pues para eso tienes las fotos de.
Yo no estoy en contra de que se haga un unboxing.
No, que cada
un
uno hace lo que
de
sale
de
la
como
punta.
Como dice Paco,
del...
es información.
Sí.
Sí opino que no aporta nada nuevo a si yo, además de eso, además de enseñarte las cartas, te estoy contando pues un poco cómo son las mecánicas y además te digo qué me ha parecido o cómo es el juego o dónde flojea. Ahí es donde yo le encuentro valor.
Al final lo que le aporta,
no estoy en contra de que se haga un unboxing de lo que sea.
Me parece una forma muy blanca de dar contenido.
Pero a ver, yo eso también es algo que me fastidia. Vamos a ver. Pues es algo que se critica mucho lo de no. Es que no se da opinión. Vamos a ver, es que no todo en la vida es dar opinión. Tú tienes cierto tipo de prensa, digamos, que da información, cierto tipo de prensa que da opinión. De la primera, la verdad es que apenas queda, pues aquí ya todo está teñido de, del cristal de cada uno, pero, jolín, es decir, yo, mira, te voy a hablar de este juego, te voy a explicar cómo se juega este juego. Este juego se juega así, así, así. No, pero tú dime si el juego mola o no mola, o si es bueno. A ver, te he explicado cómo se juega. Si tú sobre esto no eres capaz de decidir si te va a molar o no, el problema es tuyo.
No, o busca un canal que realmente haga opinión. Vete a ver Chema Pamundi, por ejemplo, que te haga una crítica súper extensa sobre un juego, comparándolos y ya está.
Yo no me he quejado de lo que es la explicación de un juego, me parece bien. Me parece,
no, pero
además,
es uno de los temas
muy bien
que...
cuando tienes una sesión de juego.
Es algo útil.
Vale, que dices, hostia, me da pereza leerme las reglas, pues me voy a mirarme el vídeo donde aquí me lo explican.
O un recordatorio,
no
de
me
reglas,
voy a mirar
no me acuerdo,
boxing,
por encima.
¿Vale? Lo que sí que entiendo es que los youtubers necesitan tener una
regularidad.
Una regularidad. Y la forma más fácil de ser regular es abrir un juego delante de la cámara.
¿Estás diciendo que están añadiendo contenido bajando la calidad?
Sí, volvemos a lo de antes. Sí, hay algunos.
Es que dos youtubers delante van a pegar.
No, yo
pero...
propongo, no. Por propio convencimiento.
Y Manolo es muy grande.
Sobre lo que estaba haciendo, yo he hecho unboxings al principio.
Pero yo creo que todos hemos empezado por unboxings, precisamente por eso.
Tengo que reconocer aquí.
Es lo rápido y fácil.
Es rápido, fácil, pero llega un momento donde tú mismo te planteas, vale, esto era al principio para subir N vídeos, como tú dices, Xavi, pero encuentro que lo que estoy ofreciendo ofrece algo nuevo, a que si además de eso te cuento el juego y te lo valoro, te hago la reseña, no, pues a pesar de que voy a perder más regularidad, pues prefiero hacer otras cosas. Pero defiendo al que haga el unboxing simplemente porque quiere compartir.
No, no, es que
lo que hay en la cajita, de lo que ha comprado
con su
o de lo
canal,
que le han dado.
O sea...
Bueno, oye, la gente que estáis en el chat, opinad, decidnos lo que sea.
Se han quedado sobados ya.
Mira, Sergio Botello por aquí nos comenta que la impresión que tengo yo es que sale un juego y al momento hay 30 unboxings y reviews de 30 canales distintos hablando de lo mismo.
Sí, ¿sabes por qué? Porque hay ciertas editoriales, sobre todo pequeñas y medianas, que te mandan a lo mejor una copia.
¿Cómo?
No, verdad, es una verdad.
Que te mandan un juego,
es una realidad.
Un juego gratis, Alex.
Sí. Bueno, gratis. Tendríamos que entender
la
lo que
palabra
es
gratis.
Bueno,
sí.
Sin pagar.
Hasta cierto punto.
Gratis.
Sí. Y sin avisar. No, no, hay editoriales que tú estás en su agenda y sin avisar, de golpe porrazo te encuentras.
Vaya, vaya.
Es que, ¿qué voy a hacer? ¿Engañar? No, o sea, esto es así.
Vaya, vaya.
Es que lo hacen. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay canales que dicen, hostia, me acaba de llegar el jueguecito, pues lo abro.
¿Tú sientes algún tipo de obligación con una editorial cuando te manda algo?
No.
Ni siquiera.
Cuando me lo manda, porque sí. O sea, yo encontrame un paquetito.
Yo nunca he enviado nada.
Sí, sí, pero
no, nadie,
hay otras
que no sea
que, sí,
que no me la haya pedido.
Hay algunas, sí, que sí. No,
pero
o sea,
sí. Pero
estás en una agenda, te lo mandan y ya está. Entonces, a mí, si a mí el juego no me va a gustar, yo no lo voy a enseñar el canal. ¿Por qué? Porque volvemos a lo de antes, ¿no? ¿Por qué no se hacen tantas reseñas negativas? Porque yo no voy a perder mi tiempo libre en reseñar una cosa que no me va a gustar. Es como el tema de los protos. Yo en mi canal, yo paso de protos. A mí hay gente que me contacta, oye, ¿cuánto cobras para enseñarme mi proto en tu canal? No, no, no me lo mandes. Ven tú si quieres, te dejo mi espacio, me lo explicas, tal y cual. Yo ya haré mi trabajo de edición y como es un falso directo, pues estaré media hora, tres cuartos de hora editando y esto es lo que yo te ofrezco a ti. Pero el hecho de que me mandes algo que a mí no me va a gustar o que me pueda dar pereza, ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a perder tiempo en reseñar una cosa,
sí,
que no me gusta?
Bueno, eso ya es un poco la línea que hay entre el decir, me voy a dedicar a esto un poco más profesionalmente o menos profesionalmente.
Claro, pues que pero, yo soy un canal amateur. Pero, y lo hago por gusto.
Pero si te dedicas profesionalmente, pues reseñarás todo lo que...
Sí,
pues,
eso, claro.
Punto.
Ahí es donde está la diferencia, pero yo no soy un canal profesional, ni pretendo serlo. Yo estoy aquí por hobby y lo que no voy a hacer es quemarme, como por ejemplo hizo en su día Estefan.
Yo estoy.
Es que entonces, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, que te decir, te voy a mandar un juego? No, no me mandan nada, no me interesa.
Ya, yo siempre he dicho.
Ya, pues que hay gente que te los mandan sin decirte nada.
Que yo me río mucho porque a los podcasters no nos mandan casi nunca nada. Y yo estoy consiguiendo ahora alguna editorial, pues me ha mandado.
Hacer un unboxing.
Y estoy. No. Yo de verdad. A ver, yo de verdad.
Eso. La gente tiene poca fe en el audio y no lo entiendo.
Efectivamente, hay poca fe en el
Vamos
podcast.
Vamos a hacer el unboxing
del
juego.
Suelta la botellita. Y no sé, coño, la gente también escucha podcast, ¿no? Además, el podcast se puede escuchar mientras haces otras cosas.
Yo
no
consumo
te
más podcast que
yo. O sea, no consumo YouTube de juegos de mesa.
No, yo tampoco. O sea,
es que la calidad está en el podcast.
No, pero sí que es cierto que al escuchar podcast
más
puedes
accesible.
Estar haciendo otras cosas al mismo tiempo. O sea, ¿cuántas cosas se hacen escuchando música? Tú cuando vas en coche escuchas música, no ves...
Sí, estoy de acuerdo contigo. Así. Además, yo creo que alguna vez lo comentó Zelacanto, por ejemplo, dijo que en un podcast da para, y es un poco por el medio, pero da un poco para un análisis más profundo y unas conversaciones más
sobre, pues sobre, tú puedes pasar 3 horas hablando de lo que estamos diciendo.
Bueno, es tú mismo que estamos haciendo ahora. En vídeo sería insoportable. Insoportable, pues sí. O sea, no.
Sí, no, pero queda seguro. Vale, se pones aquí una cámara. Claro, sí. La gente te mira, dice, vale, ya me he visto los careteos y luego ya
no, pero lo pondrán y se irán haciendo otra cosita o estarán mirando con el iPad morando, como si fuera un podcast.
Sí, nosotros ahora hacemos vídeo también, pero hacemos vídeo porque lo usamos para grabar. Entonces,
exacto. Sí, grabas por Hangout y ya que está.
También porque como estáis deslocalizados, pues os podéis ver y también la interacción es muy diferente.
Claro, ahora hace una charla.
Está, bien ver la,
está muy bien
la
porque le ves al otro y tal, pasas un mal rato y tal, las primeras veces, pero...
A mí, por ejemplo, es lo que me pasa cuando hago los vídeos. Yo, o sea, tengo la necesidad de tener una persona al lado, por eso también tengo a Joan y tal, y explicar el juego, aunque lo estemos explicando a la cámara, pues necesito interactuar con una persona. En cambio, cuando hago los vídeos solos, pues es más frío, te sientes más cortado.
Pero bueno, está diferente. Mejor, ¿eh? Muchas veces.
Bueno, por aquí nos comentas solo. En la canto...
bueno, no te digo que no.
Por aquí nos comentas en la canto que tú no puedes hablar mucho, que estás juntado por Falomir, ¿eh?
Sí. Es verdad, además,
tengo participación en el Falomir, sí. No, me mandó una vez Falomir un juego, ya le dije que no lo quería y me dijeron, no, te lo vamos a mandar de todas maneras y me lo mandaron.
Hostia, lo de Falomir fue muy bueno, ¿eh? De repente todo mi Twitter con juegos de este de Falomir, me acuerdo cuál era. Sí, no, y ahí estaba yo, youtubers, podcasters y bloggers, todos retratados.
Mim, sí. Ahí me mandaron ahí uno y ya dije lo que me parecía. Pues no me gustó, me pareció un chorri juego y ya está. Pues no hay que darle más vueltas. Pero no me pareció tampoco que perdí mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, es diferente el formato de vídeo que de podcast. Yo tuve que grabar un vídeo explicando las mecánicas y la... Pero es que, claro, como yo... Nunca explicamos las mecánicas, ni nunca hablamos de mecánicas.
No, das
ni,
tu, la das opinión.
La opinión y se acabó. Pues, entonces juego. No... Entiendo que si tuviera que hacer un programa de 3/4 de hora, pues igual sería... ahora explicar este juego es un rollo. Pero también creo que es una opinión que yo creo que se tiene que... Alguien la tiene que contar, porque es que la manera cómoda es decir el yo no hablo de cosas negativas. Yo creo que es muy cómodo eso.
O sea, no pierdo el tiempo.
Sí, porque...
¿Por qué? Porque ya... Es que muchas veces ni me digno a abrir el juego. O lo abres y empiezas a ojear y dices... Ahora me tengo que leer 20 manuales.
Pero hay que jugarlo por lo menos antes de decir que te parece malo.
Hostia, no... Yo qué sé, tío. A mí me das un euro
y... Sí, hay que jugar, pero...
De los pocos juegos que me van pasando, yo lo único que pido a las editoriales, lo he dicho siempre, si me vas a mandar algo, primero dímelo. Y ya te diré yo si me interesa o no, porque es que... O sea, si a mí es un tipo de producto que no me interesa, de verdad, ahora
yo lo que no voy a hacer es pedir una cosa que no me interese.
No estoy aumentando la ludoteca, de verdad. De hecho, no me caben más. O sea, si me mandas un juego para reseñar, dímelo primero.
Bueno, pero entonces haces como otros y los pones a la venta precintados.
Joder. Claro. No, eso es muy típico. Eso pasa en los videojuegos también.
Esto es un consejo a las editoriales. Yo lo que os diría es cuando mandéis copias a YouTube,
reseña y tal.
Firmadlos o...
Sí, poner el sellito de copia promocional.
Copia promo y tal. Sí, puede ser por dentro. Más que nada porque los que coleccionamos juegos no mola las etiquetas detrás. No, ahí fuera.
Sí, no.
Ok, me lo apunto.
Pero eso
en otros sectores se hace. La caja por dentro abierta, un sellito, copia promocional.
Y hay buenas editoriales
que lo hacen y tachan el código de barras para decir, no, esto no sé.
En los videojuegos pasaba mucho, ahora ya no pasa tanto con la distribución de digital, porque ahora ya dan códigos de promoción para hacer reviews, te dan un código e incluso dan algunas editoriales que se me enteré hace poco, dan códigos que caducan. O sea, les dan a los reseñadores un código, se bajan el juego, les funciona y al de 3 meses te deja de funcionar.
Cabrones, ¿no?
Sí, a mí me parece un...
No, pero bueno, mira, bien.
Es una demo.
Bueno, pero... Hostia. Bueno, eso es discutible, pero bueno, el... Pero sí me parece lo de en esto que uno dices tú, que como tú dices que se mueven por ser amateur, ¿no? Porque cuando eres amateur o cuando lo haces porque te gusta, normalmente las cosas que haces que te gustan, o por lo menos en mi caso suele ser pues por lo que te motiva, lo que te mueve, los sentimientos y tal. Muchas veces tú juegas a un juego y dices, esta mierda infecta, tengo que contar, tío, que esto es una mierda infecta, tío. Y necesito contarlo. Necesito llegar y decir, mira, esto...
Pero tú ya tienes una tabla como para cuando ves un juego, antes de jugarlo, tú ya vas a ver ese juego... Luego te puedes, a veces te vas a sorpresa, sí, pero lo normal es que digas, mira, esto no es mi rollo.
Pero a veces juegas a cosas.
A jugar.
Mira, esto está muy bien si estuviéramos hablando de que es el año 2000 y Edge te publica 3 juegos al año, The Beer te publica otros 5 y no sé qué bien te publica otros 4, que tienes un juego al mes y puedes perder el tiempo en decir, bueno, pues mira, este mes analizo este juego y puedo hablar mal del juego porque no me gusta, pero... Los saturados que estamos hoy en día con tantas novedades. Sí, ¿qué pasa? Ostras, me ha llegado este juego, esto es una mierda, lo abro, no me va a gustar, pero ostras, que tengo ahí una pila de 5 juegos que sí me apetece hablar de ellos. Y voy a publicar solo 2 vídeos a la semana. Pues prefiero publicar estos 4 que sí que me gustan, que sé que tengo un público que les va a gustar y que quieren ver ese tipo de producto, que no decir, pues voy a reseñar.
Pero no, yo no hablo de reseñar por decir, voy a coger este juego de manera y lo voy a analizar, sino es tú, un día vas a jugar, juegas una partida con unos amigos.
De hacer un programa de opiniones, por ejemplo, ¿no? De coger y
Final, cuando tú haces una reseña, es una opinión. Entonces, si tú, por ejemplo, quedas con tus amigos, juegas o lo que sea, tal y cual, y luego dices, jo, este juego me ha parecido.
Sí, ¿verdad? Pasa que también.
Estoy mala hostia de lo malo que es el juego este.
Sí, pasa que a veces también, como me ha pasado, que a lo mejor jugando una única partida te parece un juegazo o te parece una mierda, y después al jugar 2 o 3 partidas más inviertes los gustos, pues también es un poco arriesgado opinar directamente sobre este juego es una mierda. Y después lo vuelves a jugar y dices, pues no es tan malo.
Yo voy al. En mi caso es el tema del tiempo también. A mí, por supuesto, me pasa que no por juegos que me manden sin previo aviso, porque eso no me ocurre a mí, solo ocurre quizás a Alex. Pero sí que puedo perfectamente ir a casa de un amigo y jugar un juego que no me ha gustado. Si yo quiero hacer una reseña de ese juego, en mi caso particular, que hago las reseñas muy estructuradas, muy pormenorizadas, dedico 5 minutos a lo mejor a hablar de los componentes, luego hablo, estas son sus mecánicas, escalabilidad, jugabilidad, azar, control... Al final la reseña me ocupa 45 minutos solo de lo que te entrego a ti, de lo que ves tú. Pero yo me puedo ir a tirar perfectamente 2 horas. 2 horas grabando y luego editando un montón. O sea, pero soy muy ineficiente o no es óptimo, directo, tío, pero me tiro fácilmente 4 o 5 horas para solo una reseña, sin explicar tutorial.
Y para que luego te lo miren a velocidad 1.5.
No los quiero invertir en...
Claro, es que a velocidad 1.5 no, dando saltitos.
Con un juego.
Pero entonces... Y un juego de esos de estos que juegas y dices, también si te pones a hacer tú juegas un juego y dices,
yo creo que ahí
a mí, por ejemplo,
gente con el bagaje que tenemos nosotros, escúchame un momento, creo que se puede aportar algo más.
Eso fue, ¿vale?
Tú puedes sencillamente acomodarte y decir, este juego a mí me ha molado, este juego a mí no me ha molado. Pero es que se puede hacer algo más.
Sí.
Se puede hacer algo más. Dice, mira, este juego a mí
no me ha gustado,
no me ha molado porque
le puede gustar
no me gusta
persona.
Este tipo de juego, pero hostia, este se parece un montón a X juegos familiares que triunfan mucho y tal. Esto gusta a un público familiar, esto es un juego muy duro a lo mejor, pues solo puede gustar a X personas. Tú puedes dar algo más, llevas muchos tiros pegados y puedes contar algo más.
Sí. Pero no es una cuestión... No es una cuestión de contar.
Otra cosa
es
que quieras hacer eso, no. Pero
no es una cuestión no es una cuestión de contar. Es una cuestión de decir, el vídeo os cuesta hacer 20.000 horas. Y entiendo que no queráis hablar. Yo entiendo la justificación de decir, no quiero invertir el tiempo en una cosa que no me ha gustado porque me parece un rollo. Tal. Lo que tampoco entiendo es entonces la justificación ahora de decir, pues este juego que me ha parecido una cosa del montón, o regular, o entretenido, o tal, pues no entiendo la justificación. Porque si yo tuviera que hacer una cosa de 3 horas, que me dedica 3 horas de tiempo, y es un juego del montón... Pues igual también me motivaría más hacerlo una cosa que he odiado profundamente que con una cosa que me ha parecido del montón.
Ya, y entonces te entiendo. O sea, extenderlo a la demás gente de ni os acerquéis porque esto es una bazofia, ¿no? O sea, compartir tu...
Compartir, porque para decir, mira, este juego, pues mira, esto es un push your look que tira los dados y tal, y te tira no sé qué. Y bueno, está bien, pero hay 27 juegos mejores.
Y de paso cogemos un mazo y le metemos.
No, un mazo no me hace falta, pero el hablar, decir, no, es que yo hago porque me parece más interesante hablar de un juego, pues es que a mí me parece más interesante hablar de un juego que no me ha gustado nada, o escuchar a un tío hablar de un juego que no me ha gustado nada, o escuchar a un tío un juego que le ha gustado muchísimo, pero luego escuchar un juego... Bueno, es que esto está bien, es un euro correcto, ¿no? El Berkami está ahora mismo en marcha, podéis financiarlo y tal.
Claro, yo tampoco soy la mejor persona por opinar de esto porque realmente no hago vídeos de opinión. O sea, al final hago presentaciones que es explicar las reglas y poco más. O sea, no opino del juego.
Yo
sé que hay una serie de episodios especiales en los cuales que si opinas, pues ya haces el top y hablas de las virtudes de cada juego, las partes que pueda tener negativas y ya está.
Yo os invitaría a hacer una reflexión, no vosotros dos, pero sí en general a los youtubers y todo el tema. Que es desde el punto de vista editorial, ¿no? Porque yo hablo luego con la peña y tal, has visto el vídeo que hemos sacado aquí y tal. Al final, lo que me parece muy curioso es que la reseña más valiosa que tenemos ahora mismo nosotros es de un tío que no conocemos de nada, que se compró el juego, que es el de Dice Tower. ¿Vale? Entonces, hostia, de repente el juego es bueno, el Is Mine. Luego, la otra reseña buena que tenemos es de unos polacos. Y entonces tú preguntas, bueno, ¿por qué ahora parece que el juego sí que mola, ¿vale? Que ahora nos empieza a ir bien y tal, a raíz de la crítica de Dice Tower y de los polacos, ¿no? Porque ahora las editoriales hacen eco de esto y dicen, este juego qué tal, ¿no? En cambio, tú dices, no, pero los vídeos que habéis visto de youtubers españoles y tal, dices, es que aquí no lo han puesto muy bien. Entonces, si un youtuber español no lo pone bien, es que el juego es una mierda. Digo, y este que lo han puesto bien, es que lo han puesto bien porque se lo has dado. Entonces, siempre es luz. O sea, si hablan mal, el juego es que, mira, fíjate tú si es malo, que hasta un youtuber, que cuando ya dice esto, es que el juego no es bueno. Y si dice que es bueno, da igual. Porque como se lo has dado, es que cómo va a hablar mal.
Pero es que yo creo que
¿qué sentido tiene
la
ahora?
La mentalidad que puede tener la gente, el concepto de es que se lo han dado. Sí.
Pero te digo que lo han dicho. O sea,
señores, aquí el que menos debe tener 500 juegos. De verdad, que te den un juego más de cartas o uno menos que no vale. Sí, que no, sí,
es un mansión de la locura. Pues
el refrán no, ese de que todo el mundo tiene un precio probablemente sea cierto, pero de verdad, el mío por lo menos es un poco más alto. ¿Vale?
Sí, sí, sí. No, pero es una reflexión que digo, hostia, a los youtubers, ¿eh? Como editorial, ¿qué compensa más? ¿Enviarle directamente a Dice Tower o enviar a 20 youtubers españoles?
Dice Tower.
Claro, pero claro, pues entonces quedas para conocer con todo lo demás, porque pero, es triste
no,
que
no, pero,
no puedas
pero entonces,
enviar juegos
entonces,
a tus propios medios.
Entonces,
a la gente
es
a la
un
que
problema
escucha,
del
que...
ego pero del igual, canal pequeño.
Pero a ver, espera también un segundo. Bueno, primero, no le des más golpes a la mesa y al micro.
A ver, si yo pido un juego,
No, es que empiezo, fíjate que yo normalmente en las guerras Kabuto, el Carrascosa, a mí me suele dar cosica. El Carrascosa, que el Kabuto lo tiene.
Es que tú no lo conocías bien, me parece.
Pero no.
No lo has tenido que aguantar.
Empiezo a ver que Kabuto igual tiene razón, ¿eh? No, pero a ver, volviendo en serio. ¿No se le da igual demasiada importancia a esos comentarios que lanza alguien por ahí en Twitter o en Facebook?
No. Tienen importancia porque los tenderos se lo miran, porque tienen tantos juegos para comprar que dicen, a ver, no, qué dicen los cuatro...
No estoy hablando de los...
Ah, pero
de
luego las tiendas te compran o no te compran los juegos.
No, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la gente que hace comentarios del tipo de, claro, que este lo ha puesto bien porque se lo han regalado, tal, no sé qué. Pues un señor en una red social que opina eso. Ya está, o sea, eso no tiene mayor importancia.
Bueno, pero eso no hay que hacerle mucho caso y ya está, pero sí,
claro,
que...
Comprendo que el tendero a lo mejor se pueda fijar en lo que dice pues, el
no
blogger, el youtuber,
primero,
lo que sea.
Cuando a la que son 20, a lo mejor ya dices, bueno, ¿qué pasa?
Hombre, claro, es que si son 20 que te lo ponen a parir, a lo mejor tienes un problema.
No, o sea, pero que no hablo del que hace la review del juego. Hablo del que critica la review del juego.
¿Y no será que los canales españoles son muy blandos y no hacen reseñas y no hacen opinión?
Lúdico.
Y no hacen reseña y no hacen crítica precisamente por eso, porque dices que hacer crítica o hacer reseña, hacer tal... En el momento en que tú lo mandas a un canal español, parece que lo que te van a hacer es un bueno, pues esto es lo que hay, una reseña, te presentan tal. Sin embargo, cuando tú mandas a Star Wars, sabes que no te van a hacer una presentación, ni te van a hacer un monólogo, ni te van a hacer nada. Lo que te van a hacer es una crítica. Van a decir, mira, este es el juego, más o menos se juega así, y esto es lo que pensamos.
Bueno, a lo mejor porque aquí intentamos también ser un poco políticamente correctos sobre
el producto nacional. Pero es que eso no llega a ninguna parte.
Hay otro tema.
La comparativa de decir, esto es un... Muñón, y en cambio...
Pero si te lo ha parecido, ¿por qué no lo vas a decir?
Además,
es así, pero porque eso, con todos mis respetos, y aquí he de decirlo, no a mí nada. No me gusta Dice Tower. ¿Por qué? Me parece, sobre todo... No, sobre todo, Tom Bassett.
Tom, te tengo echado el ojo. Te tengo visto con el bigotillo.
A mí, Tom Bassett,
lo que hace Tom Bassett me parece muy cómodo. Sí, me gusta mucho Sí García.
Ah,
ahí estoy de acuerdo. Sí García me gusta, pero...
Se hace lo
el
mismo.
Rollo de... Acabo de jugar a esto, me ha parecido muy bien, me ha parecido muy mal, te lo siento, pero es fácil. Haz un poquito más de trabajo, mira a ver cuál es el posible mercado de ese juego y mira a ver qué puedes decir en base a eso.
Bueno, pero...
Que lo de sentarme aquí en el sillón, echar mi partida y decir... Pues me parece joder.
Bueno, pero este tío se lo puede ver, mi tía. Este tío es Dios y es
pero
en plan
es
de...
Eso...
Este juego a mí me ha gustado. ¿Por qué? Porque me ha gustado. Punto.
Pero es que eso es el argumento de este famoso a Dominic, que dice, claro, como lo ha dicho Tom Bassett, ¿qué pasa? Tom Bassett
bueno,
tiene...
Será el gurú de alguien y la gente será, pues si Tom Bassett le gusta, pues a mí también me va a gustar. Y se
es que no, yo además que...
Y eso es un influencer.
Desde antes de que tuviera canal de YouTube, ni podcast, ni nada, cuando hacía las reseñas allí en la Working Geek, ya no me gustaba Tom Basel no me parecía un buen reseñador.
Tom, I'm watching you.
Me parecía un tío que reseñaba todo lo que se movía.
Call me Tom.
Que dice, joder, dale, tampoco te da tiempo.
El teléfono de contacto.
El aludidos. Teléfono aludidos, Tom. Aludidos.
Lo siento, pero no, no sé, no es mi rollo. Por lo menos no es mi rollo. Pero hay que trabajar un poquito más.
¿Cuál es tu rollo?
Trabajar un poquito más.
¿Quién trabaja un poquito más?
Exacto. Dime, un poquito más. Ejemplos. En el rollo de pensarlo. No sé, yo es que apenas escucho canales de YouTube.
Shut up and sit down, por ejemplo.
Mira, estamos hablando de YouTube, visto, por ejemplo, mucho, está muy no entretenido.
También el formato tipo Chema, cambios de planos y tal.
Joder, Chema es el crack.
Chema es Dios.
Pero... Punto. Es que lo de Chema es otro rollo. Lo de Chema no son reseñas, no son tal. Es otro rollo. Chema es que
habla.
Chema te hace una pelea. Las narrativas de Chema tienen... Las reseñas de Chema, perdón, tienen narrativa. O sea, es que es tremendo.
Chema es Dios. Si fuera gay, Chema, tu culo peligraría.
No, pero es verdad. Pero sí, crece la barba. Jolín, lo de Chema me parece que está pues, a otro nivel. Y me parece que lo que hace no es simplemente reseña de juegos. No, va no, mucho no, más allá. Por eso no lo comparo, digamos.
Bueno, Xavi, ¿a ti a quién te gusta que hagas reseñas? Di, mójate.
El tableo podcast.
El tablao podcast.
No, a mí como si me preguntas como aficionado...
¿Marnado? ¿Te gusta Marnado?
No veo mucho yo YouTube, o sea, veo... ¿No? Para saber jugar veo Viciados de Mesa, Mazmorra de Pacheco, un poquito... Busco en YouTube y lo que me sale.
A los amiguetes, ¿no?
Ni Mr. Blind, ni No Name.
A dos de los que mejor he explicado.
No. Es que yo no busco Mr. Blind a ver qué ha hecho. Yo pongo el juego que quiero jugar, style, reseña, lo que sea, y me sale que pues quien me salga.
Claro.
Yo no miro a priori si me gusta
o sea, que vas a los más famosetes directamente.
Lo que pasa es que muchos deben tener más reseña o lo que sea, ¿vale? Ahora, si me preguntas como editorial, el que más rendimiento da ahora mismo es Análisis Parálisis en visitas. Obvio. Y luego también me las morra de Pacheco. ¿Me gustan más o menos que otros? No te sabría decir, pero yo veo el número de visitas.
No, claro, es que es así. O sea,
desde tu punto de vista editorial tiene que ser así. No tiene sentido que sea de otro modo.
Bueno, vendido. ¿Te quieres algún canal, algún crítico que te guste, hombre?
¿Algún crítico?
Sí.
¿Cabuto?
No, alguno de verdad. Sí. Si no lo escuchas, no sea falso. ¿Qué te
no, a mí me gusta Etelberto, Monje y Guerrero. ¿Qué? No conoce ni Perry, ¿verdad?
Sí, lo he leído, pero él no hace críticas de... Bueno, se hace críticas...
No hace falta. Es que a mí no me gusta lo que esas críticas
que... no estamos hablando de quién te gusta tocando el piano, te estamos hablando de quién te gusta haciendo criticando juegos.
Mierda, este juego es una...
¡Responda a la pregunta!
Este juego es una berenjena.
¡Responda a la pregunta!
Es que sé por dónde vas, Cabuto. Sé que por dónde...
Mójate, ¿eh?
Aquí, yo creo que aquí hemos tocado algo.
¿Qué? ¿Qué?
Sí, aquí hay temas
que hay que ver, ¿eh?
Aquí hay rencilla.
Pero no des golpes en la mesa.
Hay que ver. Dios. Esto es aquí, esto es la representación de lo que es la crítica en su grado normal. Es el no mojarse.
Mójate,
es
decir, mójate.
Es que no me gusta.
Minsky me gusta.
No me gusta. Es que me gustan Guerrero. Todos y todo me parece muy bonito.
Y Misut es muy bueno.
Toca el violín un poco.
Betote, ¿eh?
A mí me parece muy gracioso que Xavi se esté quejando de que precisamente cuando sale en un canal como de Dice Tower, que de repente se empiece a tener éxito y cuando salen otros canales, pues que parece que la gente no hace mucho caso a las opiniones. ¿Por qué? Porque tú ves otros canales y cuando tú ves los canales normalmente las opiniones son todas de color de rosa. ¿Qué tal el juego este? Está muy bien. ¿Cómo era aquello que decía Paco? Esto tiene su público.
Tiene su público.
Tiene su público. Esto tiene su público. Esto bueno, tal.
Les ha ido muy bien en el Berkami.
Esto...
Vamos a ver.
Déjame acabar. Pero esto tiene su público, esto tal. Entonces, claro, cuando tú escuchas que todas las opiniones de un juego en los canales de siempre son todas las mismas, dices, pues es que pues esto es todo muy, muy plano. Claro, cuando tú te vas, por ejemplo, a The Dice Tower, no, pero no es azucarado, es muy plano todo. Es que es todo muy... Bueno, pues está todo muy bien. De repente
a alguien le gustará, ¿no?
Claro, no, está todo muy bien, pues sí, es muy divertido, este juego está muy bien, la figurita está muy bien, los gráficos están muy bien, siempre está todo muy bien. Claro, cuando tú te vas a un canal y en el canal el tío te dice, mira, este juego se juega así, así, así. Pero mira, este juego no me ha gustado. ¿Por qué? Pues no me ha gustado por esto, por esto. Y no te estoy hablando que llegue el tío y diga, este juego es una mierda, ni nada, pero el tío, mira, este juego no me ha gustado. ¿Por qué? Porque es muy repetitivo, porque tira los dados y es muy aleatorio, porque la mecánica esta no me ha gustado y no me ha gustado, porque no representa la historia, porque la narrativa se pierde, porque es muy aleatorio, porque ta, 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 ta. Y el tío dice, ¿no te ha gustado? Y dice, vale, pues ya me he enterado por qué no le ha gustado a este tío. Pero cuando ese tío te dice, sí, me ha gustado por esto, pues igual tiene un punto de razón. Uh-huh. Porque este tío no es siempre plano, sino que tiene juegos que le gustan y juegos que no le gustan, como a todas las personas.
Y sabes lo
porque
que le gusta.
Porque yo no me creo que haya gente que le parezcan que todos los juegos sean buenos. A ver si nos quitamos ya un poco la
es empujada. Que sí, pero el hecho de que todos
los... De decir que todos los juegos son una mierda.
No, ah, no digo que todos los juegos sean una mierda. Yo estoy diciendo que tú hagas una crítica y que tú seas consciente de tu crítica. Mira, este juego no me ha gustado. ¿Por qué? Pues mira, pues porque me aburro, porque no me gusta el Great Western 3.
Ese es el tema.
¿Por qué no me gusta el Great Western 3? Porque hago lo mismo cuatro veces, y cada vez es más larga. Pues no me ha gustado, ya está. ¿A ti te gusta? Pues me parece estupendo. Juega, gusta.
Y argumentado, y ya está.
Yo lo he argumentado y he... Él sabe, tú estabas en la partida, sí, cuando jugamos. Me ha gustado mucho. Ahí bueno, dice, me ha gustado mucho. Pues mira, me parece muy bien. A mí no me ha gustado, no es mi tipo de
vale,
juego.
Vale, y ahora lo que comento yo es, eso que está diciendo después, a mí me ha gustado, a mí no me ha gustado, sí. Pues tal, pues igual, pues cada uno pues tiene sus juegos que le gustan y lo que sea. Pero, ¿y de verdad es importante que a ti o a este o al otro le guste o no le guste?
Hay gente que sí.
Yo
desde el momento que lo publican,
vale.
Sí.
Un segundo. Yo prefiero que alguien me explique bien lo que hay y ya yo decidiré si me gusta o no me gusta.
No, pero yo me he encontrado de comentarios de gente que me sigue y dice, hostia, me gusta tu criterio, el tipo de juegos que te gustan y me gustaría saber tu opinión sobre tal juego. O por ejemplo, uno de los últimos comentarios es, hace tiempo que no opinas sobre
Vale, pero ahí estás reduciendo tu público a solo los que comparten tu criterio.
Bueno, pero claro, se supone que el que está mirando, el que está mirando tu canal,
que te sigue,
está mirando tu canal, más o menos se ha hecho una idea de lo que te gusta a ti, y si encima argumentas el por qué no te gusta o el por qué sí que te gusta, a mí, por ejemplo, me pasó, o sea, viendo Chema Pamundi, cuando hizo el análisis las comparativas entre el Rebellion y el del Señor de los Anillos, pues decía, pues mira, pues yo creo que en esto gana el Señor de los Anillos por este motivo XXXX. Y en cambio pensaba, hostia, pues no, a mí me gusta más. El otro contrapunto, o sea, me gusta realmente, o sea, yo le daría el punto a el Rebellion porque a mí me gusta pues esta aleatoriedad que a él no le gusta.
Tú que eres youtuber y puedes ver las estadísticas de tus vídeos, te das cuenta que la gente coge, siempre mira al principio, de repente se va al final, clic, y dice...
No, porque no doy opinión, entonces mi gráfica es desde arriba del todo, que son las intros, donde hacemos el gilipollas y luego es una caída libre. Es así. O sea, al final yo voy a montar un canal de intros y voy a vender las intros a los otros canales. Me voy a forrar.
Yo me daría un canal donde te explicaran mal los juegos para reírte, ¿sabes? O sea, que no sé, se me ha ocurrido.
Yo creo que tenéis que valorar que...
A ver, voy a poner otro ejemplo, que es que el que suelo poner siempre. ¿A ti qué te parece el Munchkin?
Tiene su público.
No, serio. ¿Qué te parece el Munchkin?
Mira, voy a hablar yo.
Digo la verdad, yo
hablo del Munchkin.
A mí me gusta el Munchkin. Y he jugado con mi hijo y he jugado muchas veces.
Cero
y me parece un juego que está bastante entretenido. No es un juego al que gustaría.
¿Pero a cuántos jugadores lo has jugado?
Lo juega a dos, lo juega a tres. Y vale, me parece divertido. No he jugado, así he jugado. No,
¿cuánto pone en la caja?
Hazme esta pregunta a mí.
¿Qué te parece el Munchkin?
Una puta mierda.
Lo que hablábamos, ¿no?
No.
Entonces, a mí tampoco.
Ahora te lo argumento.
Solo lo digo yo. A mí, personalmente, no me gusta nada. Me parece de lo puñetero peor. Ahora, ¿yo diría eso en una reseña?
No. Y yo te argumentaré porque a mí me parece una puta mierda.
Y más cuando el señor que vende el Munchkin, los señores de Edge, le van dando al maquinillo de reimprimir de no sé cuántos mil, no sé cuántos mil, y se vende como churro.
¿Qué más te da, que vendan churros?
Pero porque tú tienes que intentar ser lo más útil posible.
Sí, no, pero ves.
Pero es que tú no vas a ser útil. No vas a ser útil dando una crítica mayoritaria de este juego se vende mucho, ergo.
No,
es bueno.
Escúchame un segundo. No es bueno porque se venda mucho. Tú dices, vale, tú tienes el dato. Digo, este juego lleva tropecientos años vendiéndose como rosquillas. Digo, espérate, a ver. Aquí hay algo que me falla. Pues a mí este juego me resulta.
Bueno, que no es para ti.
Horroroso.
Es como la publicidad.
Entonces ya es cuando piensas. Digo, no, espérate. Aquí hay un público que a este juego le encanta, pues es que llevan años y años y años reimprimiendo y años vendiéndose. Espérate, a ver, ¿qué me falla aquí? Y aquí es cuando tú tienes que hacer un trabajo, decir, vamos a ver, voy a mirar un poco así más desde lejos, no tan desde cerca, voy a ver el big picture que dicen los americanos, voy a ponerme un poco en la piel del otro a ver qué es lo que está buscando. Y dice, vale, ya comprendo yo cuál es la gracia del Munchkin.
Sí, vale, que
cuando lo piensa
y
lo mira así, tema, pues, comprende la gracia del Munchkin. Hay gente, a mí no, pero hay gente que le gusta el rollo de no. Y te voy a putear por putearte, y te voy a echar la puñalada por echarte la puñalada. Y hay gente que tal, no sé qué. Y cuando ya tú comprendes eso, dices, vale, Ya comprendo yo cuál es el valor de este juego y por qué gusta tanto a cierto público. Y tú eso lo transmites. Este es un juego que...
Pero ves, no hace falta que digas...
Y esto.
Este juego está bien para ahí.
Y te va a gustar.
Porque si lo miro todo desde lejos y me pongo el cristal de color de rosa...
No, contenido plano. Contenido plano es decir, no, esto está bien. Esto tiene su público, vamos a decir, no. Pero es que yo no digo esto tiene su público, yo digo cuál es el público.
Ya, pero a lo mejor también te estás equivocando, porque como no te gusta a ti, crees que le va a gustar ese tipo de gente.
Yo
en cambio, coger y decir...
A ver, yo intento
Munchkin,
otra cosa que lo haga bien o
si
no
me tú puedes
bien.
Decir, no, mira, el Munchkin a mí me parece una mierda porque es solo tirar cartas y pegar a puñaladas y no sé qué, y alguien que te esté escuchando dirá, hostia, pues a mí eso me va y ya está. Y no tienes que decir que es para ese tipo de público.
Pero no sé, a mí me gusta más expresarme así.
Yo qué sé, tú puedes decir, a mí el bocata de chorizo me parece una mierda porque se me te repite al cabo de 2 horas. Coño, pues a mí me gusta que se me repita el gusto a ajo en la boca.
Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que más cómodo se encuentre y lo que más le gusta y lo que más le aparezca, claro. Está claro. Pero lo que no quiero es que venga luego Xavi aquí a quejarse de que los contenidos de... Es que no hacemos caso a los contenidos de los youtubers españoles, que es que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Porque es que tú luego lees las reseñas y la verdad es que son todas planas, o la mayoría son planas. Y entiendo que la mayoría de las veces por eso, porque es que...
¿Tú crees que una reseña plana beneficia en algo a estas alturas a una editorial española?
Bueno, ¿y
lo único es, ojalá que por lo menos te expliquen el juego, porque eso por lo menos es útil.
Bueno, porque no hay una crítica especializada.
¿Pero para qué quieres que te expliquen el juego si no tienes
para
el juego?
Para la gente que no sabe si comprar, si lo pega,
la gente,
y, bueno, y decida por sí misma, lo está viendo él. Y decida por sí misma si le interesa.
Pide el turno, estoy hablando yo. La gente que...
O sea, en mi cuando me has interrumpido, ¿no?
No, estaba hablando yo. Te voy a enterar el próximo día.
Claro, pero también porque, a ver, quieras o no, es lo de siempre. O sea, estamos en un sector que es minoritario, que es muy nuevo, y realmente no hay una prensa especializada, no hay periodistas que hayan estudiado una carrera o que hayan...
Es que no queremos un periodista. Yo no quiero un periodista que haya estudiado una carrera que venga a explicarme lo que es un juego de mesa. Bueno, porque luego lees El País o lees la prensa especializada en el sector de videojuegos o en el sector que vosotros os dediquéis más, pues los libros de... ¿Cómo se llama el hombre este que te gusta tanto? Vilas Caña o no sé qué.
Madre mía.
Te lees los libros y tal y dices, joder, te lees la crítica en El País y dices, joder, este tío no tiene ni puta idea de nada. Y te lees la crítica de videojuegos del País o te lees la crítica de no sé qué y dices, este tío no tiene ni idea de nada. Y esa es la prensa especializada. Bueno, eso es lo que queremos en el sector de tablero.
No hay nada que controles más o menos, ¿no? Si controles algún tema y te lo lees en prensa generalista, que digas,
te das cuenta que esto es una mierda. Exactamente. Es que yo cada vez que me dicen lo de la prensa especializada, es que nos hace falta una prensa especializada. ¿Pero para qué nos hace falta una prensa
especializada? No, a ver, yo lo digo desde el punto de vista de la ignorancia, de decir, yo no sé si cuando estudias la carrera de periodismo o lo que sea, pues te explican una serie de pautas, claro, o qué tienes que analizar o cómo tienes que analizarlo. Cómo
el
tienes
periodismo, lo único que te enseñarán ahora mismo aquí en España será, mira, este es el jefe y lo que diga él va a misa, porque es lo único que hacen en este país, desgraciadamente. La carrera de periodismo te enseñará muchas cosas, pero luego a la hora de la verdad, pues ya sabemos que no es una cosa.
Doble rancio.
Seguro que te enseñan muchísimas cosas, no vamos a decir aquí nada de que la carrera de periodista no te enseña nada, pero desgraciadamente luego eso, ¿para qué sirve? Para que luego vayan a, como os ha salido mil veces, vamos a cuarto de juegos, un periodista que va a hablar de no sé qué, y le enseñan ahí y empiezan, esto no es el Monopoly, y el Monopoly, el Monopoly, y al final dicen, y esto es una tienda especializada que hay otros juegos que no son el Monopoly, y tú dices, y esto es un artículo de una prensa, esto es una mierda.
En
hombre,
el País, ¿no? Los Peter Panes de 40.
Los Peter Panes de cuarentones. Los Peter Panes cuarentones.
Tus huevos,
el artículo
de
que salió. Y para eso queremos una prensa especializada. No me toques los...
Yo no sé.
Claro,
Peter
hombre.
Pan es de 40, es para coger al tío. Pero.
Claro, es que yo cada vez que me dicen lo de la prensa especializada es que me caliento, vaya. Pero es que la prensa especializada, y en los videojuegos nos ha pasado lo mismo en este país. Tenemos a 3 tíos escribiendo en El País y escribiendo en 4 periódicos que tú lo lees y da vergüenza ajena, tío. Y en los 4 medios, las 4 páginas web dan vergüenza ajena, tío. Y cualquiera que lo lee dice, pues mira, esto es para chavales de 13 años, joder. Y así es como nos tratan, lo mismo con los juegos de mesa. Dice, uy, mira, cuarentones de Peter Pan es de 40 años, porque si juegas a juegos de mesa y tienes más de 12, eres un pringao. Y así es como funcionan las cosas en la prensa.
Y si además lees cómics o juegas a rol...
Ok, que hables a micro.
Ah, perdón. ¡A la mierda!
¿No? Si lees cómics y juegas a rol, ¿claro? Eres potencialmente un delincuente.
Es que eres un pirao, claro, eres un pirao. Si es que es así como te tratan en este país, y te va a tratar así la prensa especializada. Y un tío que salga de la esta va a ser así. Y te puedes encontrar algún caso excepcional de un tío que sea un un entusiasta de los juegos.
Y que lo echarán al cabo de dos meses por no publicar.
Porque, claro, porque le dirán, mira, tienes que decir que este juego de la editorial, vamos a decir Edge, por ejemplo, este juego de Edge es la hostia. Y el tío va a decir, pues mira, es que a mí no me gusta. Y decir, pues da igual lo que a ti te guste.
Tienes que
no.
decir que el mejor juego
tienes
de...
Tienes que decir que es el que Game
el año
of
pasado
the
es el Jungle Speed, y ya está.
No sé, muchas veces cuando criticamos las reseñas, la, los contenidos que se publican en los medios que divulgan esto de algún modo, se nos olvida la motivación que hay detrás del que lo crea. En mi
que caso, es conseguir juegos gratis.
Efectivamente, efectivamente. Pero voy a decir la políticamente correcta, ¿no? En mi caso, yo llevaba un montón de tiempo buscando una motivación a hacer algo útil más allá de lo que hago en el trabajo. Y bueno, jugaba a juegos de mesa. Y digo, me decían, oye, explicas muy bien los juegos de mesa. En lugar de explicar 40 veces el juego o cada vez que viene alguien nuevo a tu casa, ¿por qué no lo grabas o por qué no? Oye, bueno, de ahí surge la idea. Y mi motivación, no me voy a ir por las ramas, mi motivación es un poco lo que dice Paco, la utilidad. O sea, si a mí me viene, por ejemplo, Xavi y me dice, oye, vamos a sacar en Berkami dentro de 3 meses tal juego. ¿Vale? Pues Xavi, yo creo.
Aquí es cuando tienes que meter la cuña. Precisamente.
Sí, me alegra
pues,
que
aunque a los
días de rancio.
A lo mejor el juego de Xavi no sea My Cup of Tea o incluso considere que es malo, yo prefiero ser de utilidad y decir, vale, Xavi, yo no voy a mentir y voy a decir que el juego me ha molado. Pero te soy útil si te saco el juego en el canal y le explico a la gente cómo se juega. Pues eso para mí es una motivación. ¿Qué es otra motivación para mí, para mi caso particular? Pues que si llevo 4 o 5 partidas al Great Western Trail y me parece un pepinaco, pues lo reseño porque disfruto haciendo la reseña y empleando esas 8 horas que me lleva el tutorial.
A mí me
y
parece lo que haces me parece muy bien. O sea, haces algo que te gusta y que ves que tiene un resultado que la gente pues le gusta lo que estás haciendo y tal. Yo ahora porque me he hecho...
Lo publicas porque te gusta. ¿Eh? O ni buscas el resultado, lo publicas y dejas
ahí... Sí, ya está. Es que a lo que iba. O sea, yo, porque yo empecé haciendo hace tiempo, ya nadie se acuerda, una revistita que se llama Token, ¿vale? Y la hacía porque me daba la puñetera gana. Y al principio no la leía nadie, porque nadie la leía. O sea, yo lo veía claramente. Pero bueno, yo la iba haciendo y al final... Cuando ya la dejé de hacer, hubo gente que me dijo, hostia, la has dejado, tío, pero sí, molaba un montón y tal. Y digo, nada, bueno, la dejé como la dejó Javi García en su momento, dejó la Ludo, porque tienes otras cosas que hacer y tal. Y yo no esperaba nada, yo me lo pasaba bien. Lo dejé de hacer cuando cuando empezó a ser un trabajo. Uh-huh. Cuando digo, hostia, es que tengo que ir detrás de la gente para que me envíe un artículo. Tengo que maquetar, tengo que hacerlo bien y tengo que, en fin.
Claro,
que
cuando
esto
cuando
ya
deja de aportarte
ser,
algo
esto
para
ya
ti
no
mismo,
es un hobby,
está.
No me da ningún tipo de rendimiento y entonces la dejo de hacer. Pues no hay problema, ¿no? Creo que uno ha de saber también cuándo parar. O sea, yo paré de hacerla, igual que los blogs, dejan de escribir y ya está. Los blogs no mueren, simplemente, ¿no? Están como en el letargo. pero ¿qué es eso?
Están dormidos.
Cuando en los,
¿están zombies?
En los podcasts, hay cuando en los YouTube empiezan a hacer mucho unboxing y muchas cosas así, digo, quizá tendrías que parar, ¿no? Y decir, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Con qué idea empecé? ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? ¿Y por qué tengo la necesidad de seguir haciendo esto que a lo mejor pues no es lo que más me gusta?
Yo, por ejemplo, continúo mi actividad porque el propósito por el cual la empecé creo que se está cumpliendo. Creo que soy de utilidad. Soy de utilidad pues para que la gente conozca juegos y para que gente que quiere sacar un juego, pues oye, no voy a mentir, si el juego no me ha gustado no lo voy a decir, pero le voy a enseñar a la gente tu juego. Es decir, esto va de esto y se juega así. No entiendo por qué alguien tiene que molestarse porque yo no haya dicho al final... el juego me ha parecido malo porque falla aquí o esta mecánica y tal.
Oye,
pues
no, a quien le moleste que se busque otro canal.
A lo mejor es así, Xavi, pero creo que soy más útil diciendo lo que es el juego. Ya habrá alguien que le encuentre a lo mejor la gracia al juego y acabe entrando. Y luego tampoco entiendo por qué hay gente que se molesta porque salgan muchos juegos. Es que en Berkami sale todo y tal. ¿Y cuál es la molestia de que haya 1000 juegos? Luego hay gente que se molesta porque no ha salido el juego que él apoyó y que era para él el mejor. Yo prefiero que haya juegos.
La diferencia también entre información y opinión. Tú puedes dar información, punto. Oye, mira, este juego es así, así, así. Sobre esto, ya tú tienes el bagaje para saber si te gustará o no.
Hombre, pero aquí has dicho has dado un detalle en el cual yo no estoy de acuerdo. El hecho de que a mí, por ejemplo, sí que me molesta que salgan muchos juegos. Porque a lo mejor están saliendo juegos. No, a ver.
A mí también.
No juegos no comerciales, ¿eh? Juegos no a través de Verkami.
Tampoco me parece.
No. Juegos a través de Verkami, porque puede ser que alguno de estos juegos sea una patata, una chufa, lo que sea, y realmente esto después vaya en contra de una evolución normal del mercado, porque la gente diga, pues que todo lo que sale por Verkami es una mierda y yo ya no apoyo nada.
En cambio, los ¿vale?
Porque
50
te puedes enganchar los dedos.
Es que a mí esto me saca de quicio.
No,
esto,
no, pero me vengo a referir.
Si, hace unos y meses si autodidactas tu dijo, mierda. ¿No?
Es que sobresatura el mercado, todo
no,
lo que
no, no, yo siempre. Coño, dicho que el mercado
y
no está saturado.
Y Asmode han sacado, han pasado de 20 a 50 juegos, eso no satura.
No.
Ahora, salen 20 juegos por Verkami, hostia.
No, a ver, yo siempre he dicho que
acabando,
el mercado no está saturado. En ninguno de los. O sea, los que estamos saturados somos nosotros, que no podemos permitirnos comprarnos todos los juegos, pero es que no todos los juegos son para nosotros. Lo que digo
pero
es
gente
que.
Hay que todavía no lo he comprendido. Hay gente que llegó a esta afición, pues como pude llegar yo hace 10, 15 años, tal.
Sí, y te podías comprar todos los juegos.
Y tú, es que te comprabas todo lo que salía en castellano porque exacto. No salía tanto. Sí. Y tal, y estabas al día de todo. Lo que salía, te mirabas uh-huh. La BGG, tal, no sé qué. Ahora no tienes horas en el día para leer la BGG.
No, es imposible.
O sea, es tremendo, pero es que tú ya tienes que darte cuenta de, a ver, esto ya es otra cosa con respecto a lo que era antes. Tú ya, pues, céntrate
no,
en tu rollo. En
diciendo
lo que
esto,
role,
o sea, hay cosas que salen que no deberían salir. Por ejemplo, un claro ejemplo es HeroQuest 25 aniversario. ¿Cuánto daño ha hecho
eso,
esto?
Eso es
¿cuánto
historia,
daño ha hecho
eso
es esto? Sobre todo a las empresas que quieran desarrollar juegos de miniaturas y los quieran exportar afuera. O sea, el señor americano o inglés o donde sea
juega
que haya apostado por un HQ 25 aniversario porque no tenía ni puta idea, porque al final el tema de la estafa, bueno, todo esto del aprovechamiento de las licencias y tal.
Sí, pero eso le importa.
Se entera
le importa,
el de aquí de España, el italiano que no
sí,
tiene
eso,
ni puta
compra,
idea
no
del idioma. Exacto, pues dirá, estos españoles son todos unos timadores, pues voy a pasar de todo. Que me va a salir un juego por Cool Minion Not que es español, que le den por culo a ese tío, porque me va a estafar. O sea, al final puede ser contraproducente el hecho de que se publique todo. Wake Up Tulu, por ejemplo, ¿qué pasó en su día cuando salió? El tablero era una mierda, era papel de fumar. Esto, quieras o no, va en contra de futuros proyectos, porque si un proyecto que se supone que tenía tanto éxito, que salía de un concurso de diseño de juegos, no sé qué, esto te está ensuciando, quieras o no. ¿Vale? Fue una cagada de diseño en ese momento y se ha ido corrigiendo, ¿no? Por ejemplo, ahora los juegos de GDM, pues vas viendo que la calidad va aumentando, ya ha trabajado en Treffel, etcétera, etcétera. Xavi Carrasco se está partiendo la caja. ¿No lo veis? Pero es eso, o sea, ha habido una corrección, pero claro, en ese momento, ese juego podría haber hecho mucho daño al mercado. Entonces, que a mí me venga una persona, si yo, por ejemplo, tengo previsto hacer un Verkami o lo que sea, y salgo un Verkami con mucho éxito y que después sea una mierda de calidades, pues eso me puede afectar a mí. Y me puede afectar mucho más que no el hecho de que Cool Mini or Not cada mes esté lanzando un proyecto de 2 millones, 4 millones, 5 millones de.
Todavía hablamos de las imprentas españolas, bueno, y de lo que te ofrecen y de lo que te dan, ¿vale?
Exacto.
Porque luego la fama la tienen las editoriales.
Ya,
y
pero
las editoriales
pero es una
simplemente
cosa.
Deciden.
Sí, pero vamos a ver.
Vale, pero
eso, la primera,
eso,
la primera
ejemplo,
vez
que las editoriales no lo decís. O sea, ¿cómo es que aún hay gente que fabrique con X empresa? ¿Por qué no cogéis y lo decís abiertamente? Y coges y ahora y dices, mira, tal X. Tal, son unos...
Tal.
Pues a mí, por ejemplo, me preocupa más que estemos
ya
teniendo...
Es a nivel profesional ya el decir...
No, pero hay mucha gente que se está metiendo en estos temas. Por ejemplo, el caso de Incómodos eso... Invitados. Incómodos Invitados, por ejemplo, ellos cuando se metieron, ellos no sabían que ciertos fabricantes, que no quiero dar publicidad, no trabajaba bien. Entonces, si ellos hubieran tenido cierta información previa, pues no hubieran trabajado con ese material y a lo mejor ya se hubieran ido... A Treffel, ¿no? Y es también el hecho de que...
Sí, pero
que
no quiere
comparta.
Hacer publicidad de lo, del malo, pero...
Del malo,
bueno, sí,
por ejemplo. Bueno, ahí, es que me ha salido
es
el nombre.
Pues
vale.
A decirlo,
a
o dilo.
Que se han cargado...
Es que no me acuerdo, no me acuerdo el nombre.
Sí te acuerdas.
No,
es que a lo mejor la
se va a equivocar y la liamos.
También China se han cargado editoriales, según qué imprentas.
Dile nombres, que no, es que a lo mejor...
No, es que el nombre chino no
digo la española. Española es AGR, ¿no?
Sí.
AGR Priority hace unas calidades de mierda o te está vendiendo una... Según yo he entendido,
pero,
o he oído,
ojo,
en Petit
White
Comité...
No, lo hizo AGR.
Vale, pues ves.
Lo
por eso no quería hacer nombres
editorial,
porque a lo mejor la estoy cagando.
¿Sabes? Que tiene más nombre...
Días de juego nos
que
hace responsable.
Que cosas que no deberían ofrecer.
Ofrecería de por sí.
¿Me entiendes? O sea, hay unos mínimos que no uh-huh. deberías ofrecer. Claro, tú eres un editor primerizo, picas.
Exacto, y la cagas.
Luego ya no, dice, no, ya en inglés, al de Treffel, 2 milímetros, pero de verdad. 2 milímetros de troquel, ¿vale? Con vale, pues, su papel
pues esto a lo mejor es una información, ¿vale? Que la gente que se
pero
presenta...
Pero una vez que ya sabes.
Pues ¿no? Los pequeños editores o la gente que dice voy a publicar mi juego son cosas que a lo mejor no conocen y caen porque dicen, bueno, pues claro, si esto me sale un euro más barato, como el margen que tengo es una porquería porque a lo mejor he dado extra y cual, pues me voy a esta calidad y después ¿qué pasa? He participado en un Berkami y me vio una calidad de una mierda. Me he participado en otro Berkami y me vio una calidad de una mierda. Dice, pues yo no vuelvo a apoyar nunca más a un pequeño creador, porque no, lo único que me va a llegar
ahora es verdad que, sí, que si la cagas muchas... con las calidades, ya es porque no has preguntado. Pero todas estas hostias que nos hemos metido los pequeños editores al principio, sobre todo PAC al principio, por desconocimiento, porque nadie te explica, le preguntas a un gran editor, no te explica nada, no sabes con quién puedes distribuir, no sabes, hay un secretismo que ahora, gracias a Dios...
Es porque no lo
he
escuchado en las charlas que dan en las jornadas.
Se ha abierto...
O porque no lo he escuchado Día de Juego, que llevamos 4 años y pico entrevistando editores y...
Claro.
Y
¿tu culpa?
Y te cuentan cosas.
Bueno... Pues será.
Que a lo mejor no te cuentan los secretos.
Lo que te pasa es que no quieres aprender, Xavi.
No, pero sí es cierto que normalmente muchas pequeñas editoriales o gente que lanza su proyecto por crowdfunding y tal, pues bueno, se va aquí a alguna empresa nacional, tal, lo que sea, y es triste decirlo, pero ahora mismo no hay nadie que esté dando una gran calidad, o al menos no a un precio competitivo. Uh-huh. Pero en cuanto a la gente quiere buscar una calidad buena a un precio decente tal, todo el mundo ya se va afuera. Te vas a China, o te vas a Polonia, o te vas a donde sea. Pero, jolín, incluso Lupin fabrica directamente en Ludofact, en Alemania, que es de lo más caro.
Hombre, también... claro.
Venga, otro secretito, Xavi, venga, ¿verdad? Suéltalo, que se te ve.
Tú ahí pides presupuesto a varias y la máscara a la española, dices, ¿cómo? ¿Sabes?
Y encima no es la que te da mejor calidad.
¿Cómo puede ser?
Pero aquí también puede ser por el tema de volúmenes, claro. Fabricar un volumen pequeño.
¿Tú le pides
porque no están
el mismo
especializados?
Presupuesto,
no, pero tú sabes que tú mandas un presupuesto a Trefe, a Ludofact, lo que sea, y menos de 2.000. Uh-huh. Ludofact creo que eran 2 o 3.000 el mínimo. No, y Trefe no sé si trabaja ya con
eso. Yo diría, si hay algún editor o aspirante editor que nos esté escuchando, que pida siempre presupuesto a todo y que haga caso omiso a lo que se diga en los podcasts y gente en general. O sea, que sea empírico, que él vea, tú pide por todos los lados presupuestos, habla con todo el mundo y luego ya saca tus conclusiones en base a tus datos, a tus datos empíricos. Porque todo el mundo te cuenta una de cosas que luego acabas talumba.
Mira, a mí hay una cosa que me parece muy curiosa y es decir, a ver, dices, hostia, ¿cómo puede ser, no, que no haya un fabricante o lo que sea en España que haga unas calidades buenas?
Sí, hay
y después coges y ves que el señor de Trefel coge, lleva 4 años viniendo a Córdoba y está aquí en Zona Lúdica. Como asistente, dices, hostia, ¿qué coño está pasando? Sí, sí, está aquí.
Está por ahí, Rod.
Está aquí, tío.
Metrefer está aquí.
Pues voy a hacer
eso. Está aquí jugando y está... ¿Y qué está haciendo? Está hablando con toda la gente que tiene ahí los protos. O sea, está haciendo una sesión comercial y explicando y hablando de temas de productos.
Yo esto lo he comentado muchas veces. Hace como 5 años así, de repente apareció un señor alto, guiri, enchaquetado, trajeado, en el Festival de Córdoba. Hace 5 años. Dice... Todo el mundo mirando, ¿este señor quién es? Este señor es de una imprenta polaca y ha venido aquí a hacer labor comercial.
Tipo atractivo.
O sea, si un tío de Polonia viene aquí...
Se ha venido
aquí,
de Polonia
tipo guapo,
porque ha escuchado que aquí rubio. En España había una feria de juegos de mesa así medio tal, pues se ha venido el tío aquí a Córdoba, desde Polonia, a hacer labor comercial. Claro, y los de aquí no se mueven.
Exacto.
O sea, es que solo eso ya vale algo.
Sí, sí, es así. Y al final dices, ¿por qué acabas trabajando con ellos? Pues por cosas como esta.
Yo luego, cuando fuera de micro, ya os explicaré cómo contratamos con ellos, porque fue buenísimo, tío. Pero no lo puedo decir porque me metería con como mínimo 3 editoriales. Y 2 imprentas. O sea. Pero el tío tiene unos argumentos de venta incontestables. ¿Sabes? Es capaz de cargarse juegos para decir, mi calidad es buena, ¿sabes? Y la verdad es que es muy agresivo.
¿Por qué? Porque el tío ha hecho... Claro, es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que saca mucho producto, se puede permitir el hecho de tener unas buenas máquinas y de comprar una materia prima mucho más barata porque va mucho más volumen. No sé.
Bueno. Pues bueno, cortamos. Esto es lo que tenemos.
Se corta esto.
¿Otro tema?
No sé.
Otro tema.
Bueno, por aquí nos estaban comentando la gente, pues bueno, se genera todo un poco... Que, bueno, nos decía aquí Sergio Botello que sí, que mucho Tom Bassel y lo que quiera, pero que todavía no ha reseñado Tortas de Algarrobo.
Bueno, tampoco, verdad, no las tampoco he visto, se le ha enviado copia para la reseña, a Tom Basel, de las tortas al garrobo, pero bueno, ya lo miraremos. Desde luego estoy convencido de que un unboxing como el que hice no lo va a hacer.
Yo se la canto sobre la carrera de periodismo. Dice, yo he visto a la gente estudiando periodismo que los ponían a maquetar una página con recortes. No sé, sería por si mañana se acaba la civilización poder hacer periódicos. Hombre, sí, yo conozco gente que ha estudiado recientemente periodismo y me parece a mí que estas cosas no se las mandaban, pero bueno. ¿Qué más? Bueno, ha dicho también, dice, lo único es que a un periódico se le sobreentiende una solvencia y un nombre, que no va a escribir nada disparatado como ocurre en Twitter o un blog. Hombre, yo ahí tengo mis reservas, ¿eh?
O sea, no, ya, no
hoy,
es
día, hoy día en los
lo
periódicos de... empresa ya, empieza ya a ver cosas...
Lo del juego de la ballena y los juegos de rol no es disparatado, ¿no?
Hostia, por ejemplo. No, pero y de todo. Y ya no entramos, y no
salió,
entramos ya en información.
En todos los periódicos de ayer, sí, sí. En todos los telediarios de ayer, lo del juego de la ballena azul.
Y no entramos en política.
Es, debe haber una carrera que es clickbait directamente, ¿no?
Sí.
Aquello, jugadores de mesa...
No, ya a mí me,
no te vas a
me da
creer
pena
lo que
por
ocurrió,
la gente.
¿No? Iban a jugar a un site y no te vas a creer lo que ocurrió.
A mí me da pena por la gente que estudia periodismo, porque la verdad es que siempre es una cosa que, no sé, parece una cosa interesante ser periodista y esas cosas, macho. Y se tienen que encontrar una mierda cuando acaban la carrera que...
Bueno, como cualquier carrera hoy en día. Bueno,
ya, pero que... digo, ya exagerada ya la mierda que se tiene.
Yo me diría periodista deportivo.
Oh, esos son buenísimos. Entrevistar, hay que tener para entrevistar a un futbolista de esto, hay que tener
un nivel. No, pero no nunca te metes en fregados.
O periodista porno, tío, no sé.
Sí, no, pasa allá,
hay eso.
Yo creo que sí, ¿no?
Periodista porno.
¿Qué tal el último anal? No.
Bien, ¿no? Bueno, estoy un poco jodido ahí.
Sigue leyendo. No.
O sea, la canto nos dice que él, el comentario de antes lo puso entre comillas, ¿vale? Sí, es cierto, que me lo salté. Y nada, por aquí también Sergio Betay nos dice, a mi cartera también le molesta que salgan muchos juegos.
Es que...
Pero es que, a ver...
Es que lo queremos todo.
No, es que ese es el problema. De repente estamos descubriendo de que, hay que empezar a discernir.
Sí. Y eso nos jode.
Vale, y eso nos jode. No, es que yo quiero que este señor me diga si me lo compro o no me lo compro.
No, coño, pero tienes que decidir tú mismo.
Decídelo tú, que este señor te informe de cómo es el
entonces,
juego.
Entonces, ¿qué pasa?
Tú
si te
verás,
lo compras porque ese youtuber le mola, irás a su casa a pegarle una paliza.
Efectivamente, es que si yo ahora me compro un juego porque me lo recomienda Alex y luego no me gusta nada, ¿qué hago?
Y eso,
le doy dos cartas.
Por ejemplo, Mr. Pride for Life, ¿qué hará después de que lo he medio obligado a jugar a Forbidden Stars?
Forbidden Stars. Pues como no encuentro la motivación, para grabarme ahí un vídeo diciendo que me tuviste 6 horas ahí con un tostonaco insufrible.
¿A cuántos jugadores jugaste el Forbidden?
A tres.
Bueno, no, tres todavía.
Es un buen juego, pero no es mi tipo.
Me hubieras dejado ganar, tío.
Es un buen juego.
Fíjate, te pongo el mismo ejemplo. Yo jugué el Forbidden Stars. Y lo comenté en el podcast y dije, a ver, no es mi tipo de juego, pero ahora me parece la mecánica de las acciones, me parece cojonuda, mecánica de tal, jolín, está muy bien y comprendo que a la gente le pueda gustar.
Sí, en cambio sí que es mi juego.
Sí, no, total.
Sí, es tu rollo completamente, claro.
Es un juego muy bueno, lo vi muy bien cerrado, pero no es mi tipo de juego, yo no me siento a jugar un juego de tronos con figuras del Warhammer.
Yo es que no creo que tampoco, porque tú des una opinión, le estés diciendo a la gente que se lo de comprar o no. Estamos en lo mismo antes. Yo explico las reglas, o explicas las mecánicas, o explica lo que te parece. Luego la gente tendrá que hacer su trabajo y decir, ah, pues mira, este tío ha hablado bien. Oye, pues el juego me parece interesante.
Será lo mejor que yo no me tengo en tan alta estima como se puede tener otra gente. Yo no pienso que mi opinión sea tan importante ni que yo sea un catedrático de algo para dar
si
mi
no
opinión.
Tienes que ser un catedrático. Tu opinión es la tuya, no es la de un catedrático. Yo creo que tú tienes que dar...
Pero mi opinión es la mía, igual que la de los otros 500 que están ahí jugando ahora mismo.
Por supuesto que sí. Y ninguna de ellas tiene la verdad absoluta. Tú simplemente das tu opinión.
Si vale tanto como la de los otros 500, ¿para qué me molesto en darla?
Te molestas porque hay gente que le interesa tu opinión. Porque yo creo que siempre tienes que dar tu opinión.
Vamos, que vengan y me lo pregunten.
Venga, una opinión rápida. ¿Qué te parece Which is Das Volk?
Melocotonazo, eso lo tenés que comprar ya.
Ni siquiera lo he dicho bien, no sé cómo se pronuncia.
Eso lo tenés que comprar ya, todo el mundo. Melocotonazo. Próxima edición por Montaver.
Hostia. Eso, Montaver, tráete.
Exclusiva
hombre,
mundial. ¿Vale?
Exclusiva mundial. No, he estado antes jugando un versión de Asbol con Carrascosa, quería probarlo y, hombre, le ha molado, ¿no?
Derrota dolorosa, pero...
¿Ah, que es que lo tienes?
Bueno, lo tiene y hace proselitismo.
No, aquí, o sea,
tengo en esa bolsa azul que tienes a tu
derecha. Habrá que probarlo.
Habrá que darle.
¿Qué habla?
Muy bien.
Pues eso, Vision Dashboard. Juegazo.
Bueno, muy bueno, sí.
Pero yo cuando hice la reseña del Visita Paul no dije esas cosas.
Pero tu entusiasmo, después del cuarto o quinto podcast,
entre líneas, se sabía.
Que dices, este juego no está mal. ¿Eh? Ya dices,
no, hostia, pero una cosa es que a lo mejor se me ve más el entusiasmo cuando es algo que me ha gustado a mí. Pero cuando yo reseño algo que creo que es bueno en su género, a ver, yo no voy a mostrar un gran entusiasmo pues reseñando el Super Rino. ¿Vale?
¿Por qué?
Pero bueno, un melocotonazo de juego es buenísimo para jugarlo con los críos y tal, pero o el Crazy Coconuts o todo esto, pues un juego divertidísimo, pero a lo mejor no me transmite el mismo entusiasmo que el Virgin Dashboard, sí, pero jolín, claro. Son juegos muy buenos en lo suyo.
No, pero yo me considero influenciado por vosotros, o sea, tú con el Wheels in Dashboard, en su momento tú con el Lewis and Clark, que digo, bueno, a ver qué tal, y realmente me gustó mucho. Luego también Vislúdica, que cuando dicen, cuando claro, repiten, hay una serie de juegos que lo repiten y dicen, bueno, vamos a porque probar.
Te transmite un entusiasmo, sí, que digo, quieres tener la misma sensación, entonces sí. Te dejas llevar.
Luego, pero, te gustará, pero, o no te
pero
gustará.
En la información disfrutas. Tienes que dar algo más que ese entusiasmo. Sí, pues sí, solo sí, el entusiasmo claro. Es algo subjetivo completamente.
Bueno, pero a lo mejor para ti.
Y también tienes que dar un poco de información objetiva.
Yo no creo que haga falta, porque a mí no me hace falta, y no creo que haga falta dar toda la explicación de todas las reglas.
No, no, aplicación de reglas no.
Tú puedes dar un poco...
La aplicación de reglas en audio es un coñazo, hombre.
No, y en audio y en vídeo y en todo. Yo la explicación de reglas, cuando la veo en vídeo, por ejemplo, es cuando tengo el juego. Yo si no tengo el juego no me interesa leer una...
No, pero en vídeo... Estás viendo los componentes y te puedes coscar. En sí. Audio, sin los componentes delante,
no, es muy difícil.
Imposible.
Pero por eso te digo que tú lo que haces normalmente es dices, bueno, pues el juego más o menos va de esto, esto es un poco de lo que va en mecánica y esta es mi opinión del juego. Ahora, es que tú luego te lo compras y no lees nada más, ni miras nada más, y luego me vienen a mí y me dicen, es que este que me he comprado, que tú dijiste que era muy bueno, pues no me ha gustado. Bueno, pues entonces, primero, te puede pasar con cualquier juego y segundo... Es tu responsabilidad antes de comprar nada el mirar un poco más. Es como cuando tú vas a Kickstarter. Es que luego nos quejamos de Kickstarter. Es que vas a Kickstarter y ves las minis y ves las fotos y ves los no sé qué y un vídeo así por encima pasando clic, 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 clic para adelante
y tiras el
y
dinero.
Y tiras el dinero a la pantalla. Comprar. Y luego es una mierda el juego que hay que ver vaya mierda más vendido.
Bueno, no, pues, te puede pasar con Blood Rage o el Scythe de decir, ay, me compro un juego de minis y después dices, coño, pues si realmente es una mecánica euro y esto a mí no me va.
Claro, pero dices, te puede pasar como cualquier cosa.
A minis, minis.
Pero, claro, pero si. Pero tienes que hacer tus deberes. Tú no puedes decir porque fulanito te diga puedes hacerlo, pero luego no puedes pedir responsabilidad.
No te quejes.
Es que este tío me ha dicho que le gustaba muy bien y que le ha gustado mucho. Bueno, pues yo como dije el otro día, fui a la BGG el otro día, al Liberté, le puse un 10. ¿Y qué? ¿Y si va un tío y se lo compra y luego me dice, es que no me ha gustado? Digo, pues véndemelo, 10 euros. ¿Te gusta? Me lo dejarás a buen
euro
precio.
Euro por punto.
Claro, es que la gente luego se queja, ¿qué tal?
Visitors.
Tenemos visitantes. Tenemos... Abre la puerta.
Pero yo creo que una cosa no quita la otra, vaya.
Vamos bueno. En directo. Cuidado con lo que vas a decir.
No vas a saludar el Pedro.
Pues nada, tenemos aquí a Rod, otro autor barra editor barra de todo, pues aquí todo el mundo es hombre orquesta.
¿Tú qué piensas de la opinión de los youtubers sobre los juegos?
Yo los youtubers me los paso.
Vale. En fin. Bueno, no sé. Yo sigo insistiendo que tenemos estilos muy distintos en eso.
Sí.
Yo sé más. Tú, por ejemplo, has dicho ahora mismo que pasas muy rápido por encima de... comentar el juego y entras más a la opinión, yo prefiero comentar un poco más el juego.
Pero al final la ventaja que tenemos es que como hay tantos youtubers, tantos podcasters y de opiniones totalmente diferentes, claro. Pues al final tú te puedes coger y decir, pues voy a mirar a esta persona y ya está.
Claro, pero sí.
Claro, con la que me siento más afín. O sea, al final tampoco hace falta coger y decir, pues tal tío me cae mal y su canal es una mierda. Pues no lo mires. Y no hace falta hacer la crítica gratuita.
Si yo lo único que digo es lo que decía antes Xavi. ¿Por qué hacen caso al Tom Basel este cuando hace una reseña y no hacen caso a lo que dicen aquí? Pues eso viene derivado.
¿Qué credibilidad
de la falta de
para que lleguemos a esto? No voy a decir nada más.
Bueno, pues a lo mejor porque la gente lo que mira son los números y dicen, a ver, este tío tiene tantos suscritos, tiene tal no sé qué, pues me voy a
fiar también,
más.
También
es un bagaje.
La fuerza de los números es la fuerza de los números. Tú no puedes comparar el canal de Tom Basel con otro canal. Pero vaya, yo creo que aquí pues hace falta un poco más de crítica. Lo que creo que hace falta. Pero vamos.
Totalmente, pero.
¿Pero pues qué clase de crítica? ¿A qué se le llama crítica? Un señor que sale diciendo esto me mola o no me mola, eso no es crítica. Perdón.
Bueno, pero mejor es...
No, porque en base
lo que
a...
No es crítica, lo que no es crítica
en base a qué criterios se realiza ese criterio.
Lo que no es crítica es todos los canales que hay que dicen que se dedican solamente a información. Eso no es crítica.
Pero en base a qué criterios está haciendo esa crítica.
O sea, a lo que a ti te parece que te gusta
pero,
lo que
pero
no te gusta.
Eso lo puede hacer mi vecino el quinto también. A todo el mundo también, le gustan y no claro. le gustan cosas. Eso no quiere decir nada. Bueno, su opinión pues, es tan buena como la de cualquier otro. Es un tío que lleva haciendo eso desde que las escribía y seguía opinando lo mismo de él. Que
sí, a mí me puede parecer bien que haga falta crítica, pero...
Es que a mí, tú no la vas a hacer.
Pero no es criticable que
dentro de su canal me gustan no mucho más los demás.
¿Por qué tengo que hacer crítica?
No sé por qué él tiene el nombre.
¿Pero cuál te gusta a ti, por ejemplo?
A mí me encanta C. García, por ejemplo. Dentro de
¿quién?
Star Wars,
C. García. A mí también me gusta C. García.
Ah, C. García.
Tower me gusta
pero
mucho más.
Crack. Pero básicamente es un poco lo mismo, ¿eh?
No.
Es un poco lo mismo.
No. Por el momento me parece más
el
respetuoso.
Es más gracioso y será más respetuoso, pero es básicamente lo mismo. Es te dice lo que va a reseñar, te enseña un poco las reglas tal y luego te hace una te hace al final un análisis no sé, tío, y ya está.
¿Será que me resulta un poco más fundamentado lo que comentas?
Sí, no, lo que pasa es que
el otro saca ya el martillo y saca sus
amable,
cosas y
es más,
tal.
Es más tranqui, te explica las cosas,
más
no va de sobradete.
El otro es más personaje, el Tom Basel es
sí,
más personaje.
Sí, si a mí, además de hecho muchas veces al Tom Basel le tomo como ejemplo contrario. De hecho, cuando él le dice que le gusta un juego, yo ya desconfío un poco y digo, este juego no me va a mí mucho, me parece. Pero sí entiendo que el tío lleva muchos años y lleva mucho tiempo haciendo crítica y pues tiene un montón de seguidores. Y tiene un montón de seguidores.
Sí, sí, no, sí, lo sé.
Una legión de seguidores.
Y tiene mucho bagaje y ha probado muchos juegos.
Y ha probado muchos juegos y su opinión está muy valorada porque hay mucha gente pues, que coincide con sus gustos. Pero todo eso viene porque precisamente, como tú dices, empezó haciendo crítica en la BGG, escribiendo y luego haciendo un podcast, y luego haciendo un video podcast y luego tal. Lo que no puede pretender es decir, pues que la gente... Como dice el Xavi, dice, es que la gente ve el juego en el podcast de Dice Tower y ahora de repente las editoriales me dicen, claro, yo ya se lo dije al...
Es un medio profesional.
Yo lo estaba diciendo antes al principio cuando estaba explicando lo del juego del Sing the Carrier. Yo cuando cogí un día y de repente me sale en el canal de Marnaudo este, que no sabéis quién es, pero es Marco Arnaudo, que es un,
sí,
es un youtuber muy famoso, que hace sobre todo juegos de Wargames o juegos históricos, y el tío coge un tío y se hace un vídeo de mi juego sin decir nada. A mí no me dijo nada, ni me dijo, oye, voy a hacer un... Nada, el tío se marcó un vídeo... Joder.
Bueno, pero es que hay empresas americanas, o sea, editoriales americanas que tienen a Tom Basel como un Cool Hunter o como se le llame. O sea, hay, por ejemplo, bueno, yo qué sé, un cazador de talentos o un... Por ejemplo, la anécdota, o sea, los colegas que publicaron el King of the Hills se fueron a Essen, no vendían ninguna copia ahí porque, claro, hay tantos stands, todo lo que tú quieras. Pasó por ahí Tom Basel, consiguieron enseñarle el juego. Tú le dijo, bueno, te lo reseñaré si lo colocamos en Estados Unidos. A mí me ha parecido bonito, voy a hablar con tal persona... Y te lo mandaré a tu stand. Y tío, o sea, ¿sabes? Como si, oh, Tom Basel me ha dicho que vaya por este juego, voy a por este juego.
Claro, pero
fueron,
es que,
lo probaron, pam, licencia metida en Estados
es que
Unidos.
Tú ves un juego como el Sentinels of the Multiverse. El Sentinels of the Multiverse, en unas Origins, pasó el Tom Basel por ahí, me parece con otro tío, y de repente estaba un tío ahí pegando voces, que si el Sentinels, joder, este juego, un juego de... Y el tío se sentó ahí y jugó, y estuvo durante 3 o 4 podcasts seguidos dando el coñazo con el Sentinels of the Multiverse. Y yo tengo la primera edición que me compré, que aquello era una mierda pinchada en un palo, tío, era una caja de cartón. De como 2 CDs así de grande, sin inserto ni nada, con las cartas comprimidas en un esto, macho, y el juego es que daba pena verlo, tío. Y han hecho tuvieron que hacer una segunda edición, pero el juego metió un pelotazo porque el tío fue allí y estuvo dando el coñazo con el juego. Ese tío te promueve el juego, pero que lo que yo quiero decir es que, ¿quién creéis vosotros aquí en España que os puede promover un juego a ese nivel?
Análisis Paradisis. Y sí. Checo, son los únicos. Mira, por ejemplo, el Strike. El Strike es un claro ejemplo. Un juego tiradados, de Ravensburger. ¿Qué pasa? Salió en Bislúdica en su momento, que hablaron del juego tal y cual, se popularizó un poco. En el momento que salió y se lanzó como una especie de polémica en Análisis Parálisis porque lo metía como juegazo y la gente, esto no es una mierda, esto no sé qué. Ahora lo estás viendo que muchas tiendas lo están trayendo. Y es un juego de Ravensburger, que casi nadie trabaja
en
esos juegos.
Vi una foto que publicaron en Twitter, allí en GeneX Carranza, que habían traído básicamente una montaña.
Exacto.
Porque además la edición que hay ahora es Ravensburger en Francia, creo, solo.
Sí, sí,
porque
sí.
En Alemania ya no lo publican y no sé qué. De repente en GeneX hay una pila, pero gigantesca. Tal.
Bueno, ya que también lo tenían en una de las tiendas, tenían copias, o sea...
Ya, es lo que hay.
Y realmente estamos hablando de canales que, mira, suscritos, y tienen 10.000, 11.000, 20.000 suscritos, que tampoco es... una cosa súper exagerada.
Sí, pero hombre, a nivel nacional.
Pero a nivel de sí, juegos de mesa sí que aquí es un top. Nosotros dos no vamos a hacer una mierda, pero bueno. Pero ellos sí. O sea, son los que lo pueden mover a esta pequeña escala que supone pues nuestro país.
No, y luego ya está otra cosa, que lo que decías tú, de que hizo Tom Basel, que se lo he hecho yo alguna vez. Y no es por colarme de ahí, pero algún juego que hay por aquí publicado, lo moví yo, porque en su momento me pareció interesante. Y se lo comenté a editoriales, oye, échale un vistazo a este, que está majo. Y eso. O sea, no, coño, pues conoces a los... No, ¿verdad? El Días de Radio di yo la matraca a varias editoriales, digo, oye, miraros esto, que de verdad, que mola un montón, que es de un tío argentino.
Juegazo.
Que está allí muriéndose de el juego está allí muriéndose de asco en una tienda en Buenos Aires, que no hay otra forma de comprarlo.
Que te llamen, o sea, influencer. Y tres juegos de Argentina también y todo aquí.
No, está.
Así que editoriales, mandarle más juegos gratis a Paco.
Yo... No, me acuerdo también cuando probé gratis. El proto de...
Gratis.
Ay, el Narguil Bazar. El proto, a mí me encantó y di un montón la matraca y al final terminó llegando...
Me gusta más el diseño antiguo.
A través de Pedro Soto, sí, que hiciste tú las ilustraciones. A través de... Se lo enseñé a Pedro. A través de Pedro llegó a Devir y es el Holmes. Siempre me equivoco de todos los Holmes que hay. Sherlock and Mycroft. Pues eso, pero bueno. Oye, no me iba nada de eso, pues igual debería empezar a cobrar por eso.
Pues sí.
¿Lo has cobrado? Claro que sí, monetiza.
Bueno, hay gente.
Oye, haz como los youtubers. ¿Tom Basel cobró por hacer esa gestión a tu colega?
No, según tengo entendido, no. A lo mejor les cobró a la editorial americana, no te extrañe. A ver, los agentes es lo que hacen, o sea, colocan producto y cobran. Mira, por ejemplo, a Llue mismo.
Con sí, Llue trabajaba con agentes y te cuenta cómo Kiko es.
Estrenan ido. O sea, el único modo de entrar con ABA es a través de un agente y esta gente se lleva una parte de la comisión y ya está. O sea, es un trabajo lícito. De hecho, para las editoriales sirve como filtro en lugar de tener que recibir 20.000, 30.000, 40.000.
Lo comentaba yo muchas veces, editoriales ya bastante grandes, o yo Ravensburger, tal, tú no puedes ir a enseñar un proto allí. Esos trabajan con agentes. El agente le hace el filtro previo, el agente sabe qué es lo que busca esa editorial, uh-huh, y tal, la gente, pues, evidentemente, se va a su parte del pastel.
Ravensburger, no sé, pero a mí me ha sorprendido, ya lo dije en tu podcast, la facilidad con la que puedes hablar con editoriales extranjeras yendo a los sitios como Nuremberg o Essen. Uh-huh. Mucho más sencillo de lo que parece. No quieren dejar ningún juego que se quede sin ver.
Bueno, pero a lo mejor el que te está atendiendo ahí realmente no es el de la editorial y realmente es esto, es un agente.
Sí, puede ser un agente. Mejor, sí, yo voy a hablar con la editorial. Luego sí, sí, que me pongan ahí a un Mindundi, bueno, pero yo... O sea,
pero bueno, el hecho también de ir a un agente lo que te permite es que a lo mejor seguramente trabaja con varias editoriales y dirá, hostia, pues este juego que a lo mejor tú me estás diciendo de colocarlo en ABA,
y no tienes que
pues no es público ABA, sino que es Ravensburger.
No es mala figura esta que dices, porque incluso para pequeñas editoriales, con la cantidad de juegos que salen, de protos, también de juegos que puedas licenciar y tal, el hecho de que alguien te diga, una voz, digamos, que conoces y tal, este juego échale un vistazo, pues eso, claro, es bueno, porque ante tanta posibilidad de juegos y tal... Es bueno que alguien te diga, échale un vistazo a esto.
Claro, al final es valorar y profesionalizar lo que tú ya sueles hacer. Y ya está.
Pasa que todavía estamos ahí, todavía no hay suficiente industria como para que haya aquí en España.
Del ejemplo de Tom Basel, yo no creo que él cobre por hacer ese trabajo. De hecho, eso es. Me imagino que se. No lo sé, pero me imagino que eso funcionará. Una relación típica de yo veo este juego, me gusta mucho, me parece muy entretenido, yo conozco a un tío de una editorial que está buscando juegos, le digo, mira, vete allí, mira esto, porque a ti te interesa. A mí me interesa llevar, o sea, a Tom Basel le interesa bien llevarse con él, porque luego siempre están, mándame promociones, o mándame tal, y toda esta gente siempre se rasca en la espalda entre ellos, de una manera indirecta, y no creo que vaya a cobrar nada.
Ojo, por Dios, insinúas que no es algo puro y limpio de corazón, sino...
No, porque yo no creo que ese hombre se dedique a eso. Porque si se dedicara a eso, no creo que se dedicaría a hacer...
Pues lo que decía Paco, ¿no? En cualquier momento decía, hostia, ¿has probado, Xavi Garriga, has probado este juego, no sé qué? Claro.
Pero que eso es muy típico porque...
Prueba tal.
Claro, porque Paco le dice a Xavi, ¿has probado este? Y luego Paco pues le dice, vamos, déjame unas promos para la campaña mía del Patreon que vamos a mandar. Pues es lo normal. Pues
pero que también sería lógico y lícito que eso, ¿eh? Que tuviera su figura de decir, no, pues...
Sí, sí.
Te voy a hacer de filtro, no sé qué. Voy
sí,
a...
lo que pasa es que
yo a ese voy a probar algunos juegos y ya está.
Realmente, o sea, yo creo que...
Bueno, pero Tom Basel lo podría hacer perfectamente de gente. Más teniendo el criterio que se supone que tiene.
Pero en el momento que trabajas de verdad de gente, luego ser juez y parte al mismo tiempo.
No, pero él tiene también una especie de editorial, ¿eh? Porque tiene un sello. Ellos tienen un sello que se llama el DICE. Dice Tower es... joder. Seal of no sé qué. No sé cómo se llama.
Bueno,
es
pero una, era el sello de aprobación, digamos. No,
pero,
¿no?
No, pero tienen una colección suya. Sí. Pero, no, pero el de Sherwood. ¿Cómo se llama el juego este de Sherwood? Este sí, que pasa como un contrabando. Down, sí. Ese está dentro del sello suyo y tal. Y tienen tres o cuatro juegos que es una línea especial que sacan ellos. Y eso ellos hacen una especie ahí de editorial y agente. No, no agente, pero editorial y publicación y todo. Pero lo publica otra gente, pero ellos son los que deciden qué juegos van a ir en esa línea editorial. Y ahí cobrarán. Por eso yo no creo que el tío esté buscando. Si ve un juegazo de no sé qué, no creo que se lo mande a otra editorial para mandar.
Ah, pero tú buscas siempre lo que crees que es adecuado para cada uno.
Lo mismo. Tom, call me. Teléfono.
En fin, no sé. Pero esto, que hay muchas cosas, hay muchas labores distintas, hay muchas cosas que se pueden hacer en este mundillo y muchas formas de hacer las cosas. Y fastidia un poco la gente que está en plena posesión de la verdad y que te dice cómo tiene que funcionar todo. Ajá. Nada, pero bueno.
Sí, bueno, vámonos a jugar, ¿no?
Venga, sí, vamos a jugar un ratito, que yo creo que ha estado ya...
Bueno, hay más temas.
Bien echado la tarde. Y ya está, ¿no? Tú si quieres, yo te dejo aquí el micro, tú no, sigues aquí charlando.
Sí, en solitario, ¿no? Bueno, ahora. Eventos,
bueno,
eventos.
Pues venga, hablamos muchas de gracias a todos los que habéis estado por aquí en directo. Y nada, y a todos los que nos escucháis luego en el podcast, pues muchísimas gracias. Por mi parte, oye, un placer siempre que vengo aquí a Zona Lúdica, TDN, estar, pues bueno, en primer lugar aquí con Cabutor, el amigo Rancio. No, que
un placer, como
siempre. Mola un montón. Mira que a pesar de que eso, tenemos a lo mejor pues estilos distintos o tal, no, o opiniones distintas, muchas cosas, pero a mí me mola un montón. Hablar
no, pero si a mí me parece que cada uno tiene que hacerlo como más le apetezca. Lo que no me gusta es eso, que venga luego Xavi aquí a decir, es que esto...
Pero a ver, esto es la patronal, eso, tío. O sea, Xavi ya es la patronal. Esto ya no...
Es que esto tiene una consecuencia, un origen. Es que,
de hecho, tu podcast está muy desprestigiado. Tienes un editor, tío. O sea, este tío es juez y parte. ¿Cómo puedes tener un editor en el podcast?
Yo creo que más desprestigiado de lo que está ya no va a estar.
En fin,
tú también tienes un editor en el podcast.
Sí, es verdad. Ahora tengo un editor en el podcast.
Uy, vendido.
Tengo un editor.
Porque todos tengo.
Es cierto. Cachis.
Bueno, aquí
no puedo hablar.
¿Quién es editor? ¿Sabes?
¿Quién no es editor?
Hacemos un par de Berkamis y ya.
O sea, habiendo Berkami, ¿quién no es editor aquí? Vamos, por Dios. Muchas gracias aquí a dos pedazos de youtuber que, bueno, se han alejado de la cámara, se han arrimado al micro.
Pedazo lo dices por los kilos que me sobran, ¿no?
Que no podemos quedar aquí casi semidesnudos, sin depilar, ¿verdad? Eso de
claro,
no
los podéis
adelante.
Ver, pero
oye,
a mí
esa, es super esa tranquilidad. ¿No?
Lo del Groesling queda cancelado.
Verdad, muchas gracias.
Un placer.
El hombre
placer.
Que hizo populares las tortas del Garrobo.
Y no recibo royalties de eso, ¿eh?
No recibes royalties de las tortas del Garrobo.
La semana pasada en el Garrobo y tengo que hablar.
La gente al Garrobo.
Y Alex, de verdad, la mitad de Nonin Channel.
La mitad.
Muchísimas gracias. Bueno, o más, sí. Pero el trabajo sé que luego lo haces tú.
Sí, sí, el otro lo único que hace es chupar cámara.
Que el trabajo de editar y tal, que es lo más duro.
Bueno, esto ha sido todo.
Lo haces tú.
Ya está.
Mira, la verdad, muchas gracias por todo. Es un placer, de verdad, siempre charlar aquí con más gente que del mundillo, que es jolín. Joder, gente que se expresa. Narices. Es una suerte que no tengamos vídeo en este momento y no hayáis visto lo que puede hacer Alex. Venga, muchas gracias a todos. Hasta luego.
Chao.
Adiós. Chao, chao. A Xavi no lo hemos despedido,
¿no?
Pero... No pasa nada.
Ha quedado bien, ¿eh? Ha quedado bien, ¿no?
He hecho el chiste. Hasta aquí hemos llegado. Y de repente al Xavi no ha hecho nada.
Y muchas gracias a Xavi Carrascosa, que bueno, que sea ahí un poco el muñeco que está para que Cabuto lo dé colleja, pero también hace algo.
Y gracias a ti, Paco, también.
¿Eh? Venga, hasta luego.
Y ya está.
Y hasta aquí este Días de Juego Extra. Si queréis contactar con nosotros, pues ya sabéis, id a díasdejuego.com y allí tenéis todos los métodos de contacto, Twitter, direcciones de correo, etc. También os podéis dejar un comentario en cualquier plataforma de podcasting de donde os bajéis el programa. Y recordaros que tenemos nuestra plataforma de financiación en Patreon, patreon.com/díasdejuego. Allí podéis echarnos una manilla si os gusta el programa, si queréis que todo el proyecto siga adelante. Y esto es todo por hoy. Hasta el próximo programa. Adiós.